Esto es Comic Geekos.
Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 266, grabado el martes 25 de mayo del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics y televisión y películas. Award-winning podcast. Y también lectura de blogs de juegos y de anime. En este episodio muy, pero muy especial tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y pronto esperamos tener al Sensei, pero estamos
sí, se deja, ¿no?
intentando conectarlo con esta conexión que hoy sí está bien cacasa.
Bien cacasei.
Queremos agradecer a la masita de Behavior porque este día nos está bailando con una toalla. Porque hoy es el Día Internacional de Bring a Towel. ¿Sí?
Bueno, y ahora es...
Hoy es Geek Day.
Geek Friday.
Geek Friday y al mismo tiempo Take a Towel.
¿Y eso de Take a Towel para qué?
Es por lo de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que tenés que andar en una toalla contigo siempre porque no sabes lo que hay afuera.
Yo pensaba que era por South Park, pero...
No.
Pero la fecha en sí que tiene especial.
Es el aniversario de Empire Strikes. No, Empire Strikes Back fue el viernes. Hoy fue el aniversario de Star Wars.
¿Qué tiene que ver eso con la toalla?
No, con la toalla.
Eso porque no entendía lo de la toalla. No entendía lo de la toalla, pero sí, ahora es el aniversario de Star Wars.
No, yo sabía que hoy es el día de la señora que corta el pelo en el salón de belleza.
El día de la señora. Hoy.
Bueno, así que agradecemos a la masita de Behavior por habernos pegado a todos en el PvP con la toallita. Y vamos a empezar este super mega episodio con unas cuantas... Ah, no, perdón. Hoy tenemos dos.
La recomendación de la semana.
Dos recomendaciones, señoras y señores, en este episodio especial de Comic Geekos. Y tenemos la primera a cargo de Tico Man.
Pues les recomiendo una serie de anime que he estado empezando a ver, que se llama Kekaishi.
Ah, Kekaishi, no. Pero en versión japonesa.
Ah, sí, Kekaishi.
Kekaishi.
Este es Kekaishi, que se hace superhéroe. No, es de unos exorcistas en Japón.
Ajá.
Estos son herederos de... Es un niño y una niña, que son los descendientes de dos familias que por siglos y siglos han estado exterminando espíritus y demonios en Japón. Pero están protegiendo un lugar específico, que es la tumba de un...
Tumba la casa.
Tutankamón.
No sé si un emperador o qué, un rey, no sé qué diablos era. O un noble japonés, por lo menos.
Ah, era noble.
Que fue el que contrató, el que le dio trabajo al progenitor de estas dos familias. Entonces, en ese lugar hay un gran poder espiritual latente. Y justamente encima de eso han puesto una secundaria. Entonces ellos asisten a la secundaria de día y de noche se van ahí a matar demonios. Entonces, el manga...
Estudiante de día.
Mata demonios.
Demonios.
Entonces, el... ¿Cómo se llama? El manga, ya tiene rato de haber salido, es por un autor coreano. Los dibujos están más o menos.
Ah, entonces técnicamente no es un manga.
Es un manhwa. Bueno, la cosa es que el arte es más o menos. Sí, ahorita estoy leyéndole un punto que según me dicen, va evolucionando el arte y después se pone un poco más, más chivazo. Pero ahorita está así como más simplista, todo así, más o menos. Pero el anime está muy bien, tiene muy buena animación. El diseño de personajes, como que le han pulido ahí un poco. Y son 52 episodios, ya acabó la serie. Pero ahorita la estoy empezando a ver. Me la ha prestado el señor Torres. Entonces, sí, está muy bien. Léanla, véanla. Está muy recomendable. Se llama Kekaishi.
Casi como Kakashi.
Casi.
Había otra que se llamaba parecida. Es que ese decir tuyo de Kakaxo ya lo había oído.
Kenichi.
¿Qué cacazo? ¿Que Nietzsche es otro?
A no ser que sea tan chumpe yo y sea que Nietzsche.
O sea que sí es que Nietzsche.
Ay, le hemos puesto cobertor al iPod.
Sí, siempre he tenido, me ha dicho.
Nunca me había dado cuenta.
Es que es forra de eso.
Es que nunca le he quitado los plastiquitos. Pues tenía dos recomendaciones.
Sí, la otra recomendación de la semana está a cargo de Julius.
Mira, esto ya se veía venir. Vamos a tener que recomendar el Avengers número 1. Del nuevo volumen, después que se terminó Siege. Lo leí esta semana, es el escrito por Bendis, again. O sea, no,
o sea que hablan un montón.
Hablan un montón, pero no...
Pues no mucho.
No demasiado. El arte es por Romita Jr. La portada no me gustó. Gracias a Dios, el arte al interior del paquín es mucho mejor que la portada. Yo hubiese pensado que es al revés, pero no. Ya vi que él no es bueno no para portadas. Pero el del interior del paquín está bueno. Del parking.
Ajá, sí. Ajá. O sea, que está parqueado.
El parquímetro.
Hay que echarle moneditas. La interacción entre los personajes es bien clásica. Bendis tiene... A pesar que es un equipo, entonces le dedica suficiente tiempo a cada uno para que digan, aunque sea un par de líneas, y dicen algo significativo para el personaje.
Oh, es
el
de día.
El equipo actualmente está compuesto por Thor, Hawkeye, que Ronin volvió a ser Hawkeye, Spider-Man, sigue Wolverine, el Capitán América, que hoy ya oficialmente es Bucky, Spider-Woman y Iron Man. El único pero que se le pone a esto es que solo hay una chica en el equipo, la Spider-Woman.
Es la favorita de Bendis también.
Bueno,
sí, raro que no está Luke Cage, que ese es el otro.
Luke.
Por el cual chorrea el Bendis.
Sí, me imagino que lo tuvo que dar para otro de los libros. Acordate que van a haber tres libros de Avengers en paralelo. Va a estar New Avengers y Dark Avengers.
Este es Avengers a secas.
Avengers a secas, que supuestamente va a ser el principal. Steve Rogers no va a participar como parte de los Avengers. Él va a ser el nuevo jefe de S.H.I.E.L.D. y va a ser una especie como director o algo. Y el líder del equipo...
Es Bucky.
Ah, por cierto, no dije Iron Man. Por un momento, ¿irá a ser yo? Le dijo Steve Rogers a... No, perdón, le dijo Tony Stark a Steve Rogers que aún no se llevan tan bien. O sea, se están como contentando. Aún están peleadas las rocas. Entonces, no, le se ríen. No, va a ser...
¡Qué buen chiste!
Pobre iluso.
Va a ser Maria Hill. La que era la segunda al mando de Nick Fury, bajo Nick Fury en S.H.I.E.L.D.
¿La líder de...?
La líder de los Avengers.
¿Cómo? ¿O sea, dándose verga la parte de ellos?
No, va a ser la que la va a dirigir. Bueno, sí, se va a tener que dar riata, pero ella con pistolitas. Pero va a ser la quien la dirija.
O sea, que vamos a Avengers contra estos aliens que tiran rayos y todo.
Mira, aquí va a haber una invasión de aliens. No, vamos a ir a ver que a esta viejita le han robado la cartera.
Sí, yo con mi pistola. Sí.
Y les voy a dar un gran spoiler solo para que se animen a leerlo.
Espérate, un spoiler para que nos animemos a leerlo. Es como counterintuitive.
Sí. No, es para que se animen a leer el paquín, no el spoiler.
Señoras y señores, este es el spoiler. Danger, Will Robinson,
danger. Que aparece Khan, el conquistador, que viene del futuro. Y entonces no solo es un paquín que te presenta al equipo, sino que ya los ponen a hacer algo.
Nice.
Y les dice que tienen que ir al futuro para arreglar un gran bonche que hay. Un lío, un problema.
Un bochinche.
Y cuando los deja solos, o sea, ya el Khan se va, se va a reportar a quien sería su asociado o para quien está trabajando Khan.
Doctor
Doom. Y es... No.
Galactus.
No.
Thanos.
No. Algo de que estuvimos hablando el episodio pasado que podríamos hablar en este episodio, pero no vamos a hablar ya.
El Hulk rojo.
No, el rojo. El Hulk inteligente, el de...
Fisher, de Maestro. Perfect.
Maestro.
Oh.
Ese aparece el maestro en la página final, entonces y tenían dientes de no utilizarlo, fíjate. Sí, entonces sí. La historia promete por lo menos
el maestro longaniza.
Yo traigo algo que no sé si es recomendación.
Ajá.
Porque solo he visto un episodio de un nuevo, bueno, nuevo para mí, ¿verdad? Anime. No tengo mucha información, pero nada más lo menciono.
No he ido del blog todavía.
No lo menciono para ver si alguien me puede responder una pregunta. Te lo había mencionado el otro día que estabas en la casa, que es este anime que se llama Hero Man. Hero Man. Que valga el comentario, yo lo vi. No me lo prestó el señor Torres.
¿Hero como héroe de o héroes? ¿Hero Nakamura?
Hero como héroe. Ajá. Pues sí, Hero Nakamura, si se escribía.
No,
era con I, ¿verdad? Bueno, entonces, Como he cambiado computadora, ya con esta sí se ve bien. Lo que pasa es que con la otra computadora, como era más lenta, perdía demasiado.
Es más rápida. Sí.
Bueno, se le mide, hijo de puta.
Mira, para eso recomienda la computadora de un solo.
No, el canal de Voxy, el Crunchyroll, ajá, para ver anime stream.
Ajá. En la computadora, ¿no?
Ajá, la computadora. No, 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 es usadita. Pero aquí sí se ve bien. Entonces empecé a buscar qué ver y dije, oh, man, ¿qué será esto? Vi el primer episodio y se vio bien, ¿verdad? Se ve bien, o sea, promete la serie. Lo que me llama la atención que en el primer episodio, el que maneja el robot, que todavía no sé si es hombre o mujer, ¿verdad?
Se ve... O sea, Hero Man y interrogación al final.
Es que Hero Man es como el robot. Pero quién lo maneja
y le ponen man.
Ajá. Quién lo maneja
es que se tiene llama robótica, una gran verga.
Es el típico personaje de anime que no sabes qué onda, si hombre o mujer.
Caballero Andrómeda.
Pero no, anda vestido como... normal, como de esta época, ¿verdad? No es de ninguna época raras.
Ajá. Soldar.
Pero es cura.
Pero al principio se ve que el personaje este ve una foto a donde está, creo que el papá. Uh-huh. Y ahí sí se ve pura niñita porque es pelo largo, ¿verdad? Ajá. Ah, es niña. Pero en la traducción de los subtítulos al inglés lo traducen como que es hombre. Ajá. Entonces, no sé si es algo parte de la historia ese jueguito o las han cagado, no sé. Pero la onda es que...
Nadie le ve la serie,
entonces. La historia está bien rara, pero comienza de que...
Era bestia de serbo.
A ver, la onda es que él... Es... él repara un robotito. Que se encuentra, pero en ese momento hay una invasión extraterrestre. Empiezan a caer así. Cuando entran las naves, equipos. Empiezan a caer como rayos, porque afecta a la atmósfera. Y le cae un rayo al robot. Y cobra vida. ¿Verdad?
¿El robot?
El robot.
Ajá. Oh my God.
Entonces.
Es que era fecha pago.
Pero él cuando se dio. El bicho este, o bicha, no sé. Cuando se dio cuenta de que estaba, salió corriendo, pues. ¡Eh! ¡Deje la ventana abierta! ¡Vamos a dejar al robot! Ahí se va corriendo. Sí, porque empezó a quedar un talegazo de agua.
Ese robot no era muy resistente, si sí, la lluvia.
No,
era
pero su... te digo, si, no, si era un juguete.
Ah, ya. Yeah.
El de juego.
Era un juguete que ya lo encontró desarmado. Ella, bueno, espérate, no sé.
Hero Man es el
robot.
Juguete.
El juguete.
Ah, el chiquitillo.
Y la bicha lo maneja, pero a control remoto. No es que se meta.
No, está afuera. No, pero es que... Te digo, la historia está toda rara. Vamos a ver cómo evoluciona.
Está más rara tu recomendación. Pero
según Wikipedia... No, es que yo les digo, no sé si es recomendación. Pongamos atención.
Mira, según entonces, Wikipedia, es escrita por...
Ahí voy. Porque cuando él sale corriendo, él está de mesero. Uh-huh. Y ahí se voltea a alguien que le dice, ¡ey, mi orden! Y es Stan Lee, sí. El dibujito. Entonces yo me quedé, ¿qué onda?
El autor es Stan Lee. Y está producida por, o sea, está publicada por Monthly Shonen Gangan. Esa noticia creo que la diste hace
ponga atención, Britomar.
La onda es que es Hero Man y según Wikipedia sí es un niño.
¿Niño?
Es un niño.
A ver qué onda, la foto de quién vio.
Entonces, niño huérfano.
Pero no, entonces es el niño que se va a hacer chero de 7... extraterrestres y cada uno tiene un poder, algo así, por ahí va a caminar, ¿no? Okay.
Es niño.
A ver, vos que tenés Wikipedia enfrente, que todo lo sabe y lo que no sabe, igual, se lo inventa.
Nos dice aquí de que el cabal robotillo Hirman se transforma en un robot gigante después que le queda un rayo, o sea, todos nos ha pasado que algún juguete no está. Entonces...
¿Qué por más que ponía una muñeca de inflar? No.
Esta es la única defensa contra los insectoides llamados Skrug, que han sido... invocados a la Tierra sin saberlo por
un doctor,
el profesor de ciencia del chavalquito. Ok. Bueno, nunca le pasó a nuestro profesor de biología.
No, esa película, mira, pero a esa Mr. película Serrano. Weird Science, es el concepto Science. Original que a una Barbie le electrocutan con una computadora y se convierte en la Kelly LeBrock. Épocas aquellas.
Yes. Bueno, señoras y señores, continuamos también con unas... Ah, perdón, antes de continuar, queremos saludar ahí, que hace rato nos pidió que le saludáramos, Pinwheel. Ay, Sensei, deja de escuchar el stream, solo escucha el Skype porque estamos teniendo un feedback tremendo. ¿Qué onda, Sensei? Bienvenido.
Hola,
¿Cómo estás?
¿Me oyen?
Sí, te escuchamos.
Por ahí alejito.
Acércate al micrófono.
Detrás de la estática. ¿Qué vimos?
Aquí estoy.
Bárbaro, hombre. ¿Qué tal todo por allá? ¿Cómo estás? ¿No te mojaste mucho hoy?
No, me colgué con el puño mar en el hotel.
Ah, ya, Max.
Ay, bien, bien. Entonces, mientras el sensei nos explica cómo llegó al hotel, vamos a felicitar públicamente a otro geeko que tiene un año más de vida. Creo que no lo mencionamos el miércoles pasado.
No.
Porque el miércoles pasado fue, le hicimos la bulla al sensei.
Sí. Entonces, y hoy es, tenemos que hacerle la bulla a Brito Man. Ah, que
por aquí ya es cierto.
Cumplió años el viernes. Felicidades, Brito Man, un año más.
Felicidades, hijo de puta. Ah, no, digo yo, vea.
Sí.
Felicidades a mí.
Felicidades.
Gracias, gracias.
Y este.
Y nos convidó a hartar carne de chucho que está.
Sí. Bien rica. Buena, buena. Por cierto, bueno, un saludo especial a Pinwi en el IRC que hace rato nos dijo: mándenme un saludo, porfa. Y pues hasta ahora lo podemos hacer. Así que saludo para Pinwi y para todos los demás que están conectados, que son un puño ahí. Así que si están escuchando el show y aún no están en el IRC, métanse al IRC porque está bien entretenida ahí la conversación. Y nosotros continuamos este episodio con unas cuantas.
Noticias de comics. Adelante, Julius, con las noticias de cómics para esta semana.
Que hoy es un día escaso de noticias, así que solo encontré una
pasemos,
que valía la pena.
Ajá.
Y esa 81ª noticia la vamos a tener que leer, si es que la encuentro.
Yo aquí tengo una, no sé si es la misma.
Electronic Arts ha hecho negocio con las películas legendarias, Legendary Pictures. Esta es el estudio que sacó las películas de Dark Knight, 300, Furia Titanes, Hanover, Watchmen.
¿Qué va a sacar?
Y van a sacar una película basada en el juego de video Mass Effect, uno de los mejores juegos
y
de
menos
la consola
nunca
Xbox 360, acerca de un futuro en el que
distópico.
La humanidad se tiene que enfrentar
a una post-apocalíptico.
Sí, sí, sí.
En un futuro en el 2183, por cierto.
Ah, no, no se va a cumplir.
Que van a atacar una raza de aliens que atacan la galaxia 2012. Cada 50.000 años para destruir toda vida orgánica.
¿Toda vida?
Wow.
¿Y la vida inorgánica?
Esa que se mantenga.
Esa no.
Ah, ok.
Así que hoy es... Como se están terminando los cómics, hoy van a tener que hacer más películas de juegos.
Uh-huh. O sea que va a salir Pac-Man, lo cual nos lleva a la siguiente noticia.
Yes, sir.
Que, por si no entraron a Google estos últimos días, les contamos de que estaban celebrando el 30 aniversario de Pac-Man. Entonces, el donde decía Google era un Pac-Mancito.
¡Y funcionaba!
¡Que lo podía jugar!
¡Sí,
chido!
Sí, yo lo jugué. Era
el cuarto nivel.
Eso causó sensación por todo internet. Entonces, dice aquí el macizo de Google que por demanda popular han puesto un link permanente para que vos lo puedas jugar cuando vos quieras.
Consiguieron los derechos de Capcom.
Sí.
Namco.
Quiere decir que Napco. Esa aplicación Napco. Para jugarlo era
no pesa nada.
Es un Java o Flash.
JavaScript.
Java. Pero Java. Lo puedes hacer en tres líneas.
Hasta lo puedes jugar en el iPhone. Pues.
Por lo
no
que
te
antes,
creo.
Sí, es JavaScript.
Por lo que antes tenías que pagar que 50 bolas.
Por el Atari.
Por el Atari para tener el cartucho. Cómo cambia.
Qué yuca.
Sí. Cambia. Y está bien chido. Yo solo...
Pero solo tenía un nivel.
No.
Pero él no cambiaba el
mapa, ¿no? Pero
mapa.
Tampoco en
pero
Pac-Man original no cambiaba.
No,
en el Pac-Man original no cambiaba el mapa.
No cambiaba el mapa.
Ya en el Mrs. Pac-Man sí ya cambiaba el mapa.
Okay. Bueno, el link es www.google.com/Pac-Man. Por si
qué difícil. Nice. No me voy a acordar. Jamás.
Noticias. Hoy es el día de la toalla.
Del linotipista.
El Día de la Toalla es una celebración anual, todos los 25 de mayo, es un tributo a Douglas Adams. En este día.
A Douglas M2.
Sí. Este día.
Douglas.
Los Douglas fans M2. De Hitchhiker's Guide to the Galaxy y de todas las otras obras de Douglas Adams tienen que andar con una toallita en la mano por todo el día. Y así que ahí está. Solo tienen que andar la toalla y con eso celebran el día.
Hello.
Más información: towelday.org. Y bueno, ¿alguna otra noticia, Tico?
Sí.
¿Qué dice? ¿Qué pasó?
Está hablando como Kenny.
De veras, sí. Tienes razón. Bueno, continuamos con...
Traducí, de veras lo entendiste, no, traducí.
Ah, ok. Ah, pues qué buen chiste. Fue la risa. La risa de fiesta, ¿verdad? Que sí, cabal. Pum, pum, así que era música. Y vos, ah, sí.
¿Cómo sabes que mi hermano tiene un gato?
Que el gran músico no le entendiste el otro, pero ah, ah, sí, sí. Te dijo saber. Que... Bueno.
Sorry, sensei.
Bueno, la otra noticia es un poco trágica, uh-huh, pero bizarra.
Ajá.
Es de que este señor que se llama Stephen Perry, que en los 80s fue un escritor para caricaturas como Thundercats y Silverhawks. Uh-huh.
Nunca hubiera imaginado que es el mismo escritor.
Ha desaparecido desde la semana ahí por el, ¿qué? 15 de mayo, aprox.
Ah, desde el cumpleaños del sensei. El sensei tuvo que ver algo con la pizarra de este
sí, señor. Está en el inframundo, sensei.
Con la pizarra.
Sí, dijo que era una noticia de pizarras.
De pizarro, ah, oh, descubrió la fuente.
Pizarrí.
dice que el bueno, desapareció. Entonces, encontraron la van donde...
Bueno, ¿iban o venían?
Lo que pasa es que este como que había caído, estaba viviendo en la van.
Espera. Encontraron la van. Estaba abandonada. En... Ahorita el nombre de la ciudad.
La van a ir a buscar.
Cipher Hills. Cipher Hills. Florida.
Elm Street.
Y encontraron el brazo cercenado de una persona, de alguien. No dicen si es el mismo, si es el autor o de quién.
No saben, o sea,
si tiene el brazo, tiene huellas digitales.
Dijera, vea, si fuera el de él, dijera, porque dijeron que encontraron un brazo cercenado.
Encontraron un brazo ahí. La policía ha detenido a los compañeros de habitación de este Stephen Perry.
O sea, todos los que vivían en la van.
No, eso es lo que no entiendo.
No,
¿por qué?
No, es que eso era antes. O sea, este chavo parece que había estado, había caído en la desgracia, bueno. El hijo Puya estaba viviendo en la van con su hijo, pero recibió ayuda de Hero Initiative, que es una caridad creada por autores de cómics para darle apoyo a estos creadores de cómics de antaño
que han caído en desgracia.
Que han caído en desgracia, que tal vez nunca aseguraron derechos de obras así, que de repente hicieron millones y millones, pero ellos se quedaron en la pobreza, pues. Entonces recibió una donación de esta gente y entonces ya había podido conseguirse un lugar donde vivir, pero siempre tenía la casa. La van, perdón. Entonces sale que bueno, desaparecido, fueron al apartamento y en un basurero cerca de la casa habían más restos humanos. Uh-huh. Y ahorita, deja ver, dice que... El chamaco había estado sufriendo de cáncer en la vejiga. Que ahora el hijo ya no está viviendo con él, sino que está viviendo con la exnovia y madre.
Exnovia del papá.
Exnovia de Stephen Perry, uh-huh, y madre del...
Madre de...
Está viviendo con su mamá, pues, más fácil.
Madre del hijo.
Está viviendo con su mamá.
Bueno, entonces... ahí está, que está desaparecido este chavo en circunstancias misteriosas, restos humanos, como que es un episodio de Dexter, está osado.
Mira, seguro que era de Chucho la carne el sábado, pero... Pues, ¿en qué pensar?
Ey, ya viste que siguiendo la noticia de la semana pasada, Neil Gaiman ya entregó el escrito de su episodio de Doctor Who.
Ey, bien, bien.
No, nice. No, oh my God. Pero saldrá hasta la siguiente temporada.
Ah, o sea, no, que ya te dijeron que va a haber otra.
Es hasta la sexta. Ok.
All right. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. ¿O hay más noticias o ya no?
No hay más noticias.
Señoras y señores, entonces tenemos acá enfrente o en este momento unos cuantos correos, los cuales les daremos lectura.
¿Cuándo?
En este momento.
Nunca lo hubiera adivinado.
Así es. El primer correo que tenemos por acá es de nuestro amigo Bardiel Schiffer y nos pone: ¿qué tal, geekos? ¿Cómo les va?
Ah, hermano de Claudia.
Sí. Quería felicitarlos por el podcast, el último de final de Siege. Estuvo genial.
Final de Siege.
Y quisiera sugerir dos cosas. La primera es hacer un concurso de portadas para el episodio 269, ya que estoy trabajando en una en unas, a ver cuál gana. Y la segunda es...
Mira, o sea, sé que va a ser interesante cualquier concurso de portadas, uh-huh, pero tendría que ser algo que se pudiera ver en público, digamos. O sea,
yo con verla yo me basta.
Safe for work.
Sí, o sea, hasta cierto punto safe for work.
Bye.
Ah, no, claro.
O sea que si van a www.hotness.com, ese más o menos el estilo, que son calientahuevos, pero no enseña nada.
Bueno, a veces se pasan eso.
No, yo nunca he visto. Yo creo que nunca he sacado nipples de eso.
Caliente. No,
pero hay unas que se pasan.
Sí,
bueno. Flameantes los huevos.
Así que bueno, sí, vamos a hacer la...
Flameado, se dice.
Y la segunda es, soy más que fanático de anime y manga, pero escuchándolos he aprendido mucho de cómics y debo decir que se ve. Bueno, se escucha. Interesantes. Y si fuera posible, quisiera que hicieran un programa para los novatos en cómics y decir algunos para comenzar a leer.
Mira, se leen de izquierda a derecha, a diferencia del manga. ¡Toma! Y son a colores.
Ya. Yeah. Bueno, ahí se acá.
Bueno, más colores que el manga, que solo tiene grises.
Sí. Tal vez me puedan orientar, ya que quisiera comenzar a leer, tal vez Linterna Verde, Batman o alguno bueno de la DC.
Sale el sol, es el este. Ahí pones tu mano derecha.
¿En este o en el otro?
Va a estar mostrándote el oeste.
Yes. Así que,
no sé qué.
¿Alguno bueno de la DC o tal vez uno que valga la pena de Marvel? Para alguien completamente novato, ¿cuál es la recomendación? ¿Por dónde puede...?
Avengers número 1 lo acaban de publicar esta semana, o la semana pasada.
Y ese vale la pena. ¿Y vale no se pena. Va a confundir con tanto héroe ahí? No.
O con tanta historia anterior de que Siege, que no sé qué...
Que
Dark Reign...
No, que lo agarre ahí.
Ahí puedes empezar.
Esa es una opción.
¿Y será ese el mejor título ahorita de la Marvel?
No es el mejor...
Mira,
discutible que sea el mejor. Va a ser de los más populares ahorita porque está iniciando.
Lo que podría conseguir, tal vez como para ponerse al día, son los Essential. Las colecciones de Essential Thor. Essential, aunque esos son viejitos, pero por lo menos la historia general de cada personaje.
Mejor que lo agarre así con lo.
O mejor current. Que lea. Si te gusta El Hombre Araña, Amazing Spider-Man en el 6. 29, que estuvimos hablando hace poco con
Gran que le spoileaste toda la
mano. Es un buen punto para comenzar a leer Spider-Man. Ya va a comenzar el deschongue del año, cuando comienza a pelear contra todos los enemigos.
Los Kravens.
Los cazadores. ¿Qué otro packing interesante hay en X-Men ahorita? Va a comenzar la historia de los X-Men contra los vampiros.
Ah, sí, los vampiros.
No me acuerdo... va a ser el título X-Men a secas y creo que va a ser un nuevo número uno, si no me equivoco.
¿Escrita por?
No me acuerdo.
Chris Claro, no.
No me acuerdo. Del lado de DC Comics, te recomendaríamos Batman, pero espérate un momentico, porque ahorita lo están trayendo del pasado. Batman no estaba muerto, andaba de parranda.
Andaba en el Bebo.
Así que...
En el pasado.
Ese va a ser un título interesante, pero cuando se compongan las cosas...
Green Lantern, ¿vale la pena continuar ahí? Ahora que ya pasó todo el deschongue.
Fíjate que si te gusta Linterna Verde, ya terminó el deschongue, podría leer el que publicaron hace 3 semanas.
¿Qué es el Brightest Day?
El inicio del día más brillante. Es.
O sea, en la mañanita del día más brillante.
Después, lo bueno después del evento de la DC Comics es también están relanzando Wonder Woman. Van a relanzar Flecha Verde este mes en junio, perdón. Y el de Flecha Verde, ya vi el preview y se ve muy bueno.
Dark.
Es un...
El verde oscuro.
Un Oliver Queen en un bosque de la ciudad donde él vive. ¿Cómo se llama la ciudad de Oliver
Star
Queen?
City.
Star City.
Destruida ya porque...
Como se ve como queda destruida y hay un gran bosque ahí en medio que le ha puesto Sherwood.
Es el intercom.
El intercomunicador que tiene el tico.
Ay. Aquaman me parece que va a tener packing nuevo también.
Emocionante.
Ese no lo recomiendo.
Mira la aventura.
Imagínate
submarina.
Imagínate que le gustan los personajes submarinos y acuáticos. El último recomendación que dicen que no está malo es el de Flash. Hay un nuevo número uno, la serie lo acaban de relanzar. Y ese lo publicaron hace un mes. Ahorita esta semana está saliendo Flash número 2.
Oh, qué lento salió.
No, salió hacia un beco, hasta ahorita va llegando.
Detrás de la banda. De la banda chida, yo.
Con el brazo cercenado, no. Otra banda. Sí.
Bueno, alright. Así que ahí está.
Pero eso. Cercenado te referís cortado, no que ha sido cenado, ¿verdad?
No
que
se lo cortado.
Es un cercenado.
Dice que para
el resto del
cuerpo. Se cenaron el
o sea, el resto del cuerpo, no sé qué se hizo.
Solo el brazo dejaron ahí para después.
Estaba vigiotoso el brazo.
También para Brito Man, no sé si te guste este género de juegos, pero les recomiendo Fallout 3. Es muy bueno.
Es un RPG.
Fallout 3. Vamos a probar.
Dead Space, que para mí ha sido uno de los honorarios en mi colección de horror survival.
Un horror no mucho me llega, pero vamos a probar.
Y Resident Evil 5, que también está súper bueno, dice acá. Y Jacobo Box nos dice, no la frieguen con Aquaman. Hace su lucha, dice.
La luchita.
La luchita.
Pobrecito. Sí. Tanto que se tardaron en reír.
Lea Aquaman.
Resident Evil 4 fue la ley. A mí me encantó ese juego.
Ay, ya corría el personaje.
Jamás te daremos que olvides.
Fíjate que lo volví a jugar desde el inicio corriendo. Y pues, qué gran cambio.
Y te mataron más rápido.
Él le decía, güey. No, me decía, hay un botón. No, yo ya lo probé.
Probé todos los
botones. Yo me equivoqué a decir.
Bueno, puede que sea.
Pero ojalá que haya mantenido la con Resident Evil 5, que así, siendo así de chivo, porque estaba bueno. Bueno, me despido esperándole a mi correo y espero que sigan así de profesionales con el podcast.
Así siempre.
Sí. Y recuerda, lee Aquaman.
Postdata.
¡Kimochi!
Así que bueno, gracias a Bartiel, que aparentemente...
Eso era para presumir que le estaban dando kimochi.
No, yo creo que él se entretiene de una manera bien especial con nuestro podcast.
Ok. Lo ponen en vibrador.
Sí. A nuestro amigo Álvaro González nos manda aquí un saludo. Dice, como lo prometido es deuda, aquí está mi reseña de su servidor de Pesadilla en Elm Street, publicada en el portal mexicano Dixo.com. En la sección de cine podrán encontrar...
¿Cómo se llama el portal?
Dixo.
Dixo.
Uy, ¿qué clase de blog se está leyendo?
En la sección de cine podrán encontrar otras reseñas.
¿Cómo una mierda así?
Sí.
Jesse Dix.
El artículo tatuado haciendo la verga.
Oh my God.
Y el eslogan: venga a tomar su lechera.
¿Y el sucedón?
Podrán encontrar estas reseñas cocinadas en mi torcido cerebro. Ahí está Sherlock Holmes, The Crazies, etc. También conocerán nuestra versión azteca de Comic Geekos, que se llama El Capitán Pada.
Ey, ¿no diste la noticia de que Kikaz no ha venido a El Salvador?
Este Capitán Pada tuvo un crossover con La Covacha.
Ah, ok.
Los que no saben que estoy hablando, pues ya somos cuatro.
Sí.
Aquí en el estudio.
¿De dónde puta lo sacaste?
Es que estaba buscando Comic Geekos en Google. Ajá. Como lo hago así...
Cada cierto tiempo.
Es que el tico tiene problemas de memoria y no se acuerda cuándo grabamos.
Uno de googlea. Esos blogs.
Será Comiquico lo que. Ah, sí, el de nosotros.
Habla La Covacha y uno de esos episodios, o sea, en el sitio de ellos, y uno de esos episodios. Nuestro gran crossover con el Capitán Pada. No sé qué digo. Wow, okay. Who the hell are these? Bueno, no sé quiénes eran, pero.
Bueno, ya lo sabemos. Crossover. Ya sabemos la mitad del.
Pero hay así como 6 grados de separación por ahí.
Los vamos a escuchar.
Bueno, también dice acá que... perdón, perdí el mensaje. Acá está. Un trivia. Goku es Kiko. En el nefasto live action de Dragon Ball, en la versión de inglés, los chicos malos de la escuela de Goku, para llamarle Geek y Goku al mismo tiempo, le llaman Geeko.
Oh my God.
Quizás ya lo habían escuchado, pero me pareció lo único que valía la pena mencionar de esta barcazada. Y además,
no, que usaste mal la palabra barcazada.
Sí, eso no es barcazada. Sí, barcazada no es.
Barcazada es una paja que se oye.
Que suena real.
La realidad. Ajá. Dicha con toda confianza y seguro de sí mismo.
O sea, que vos te quedas put momento.
Crea duda.
Ajá. Completely made up fact, pero dicho de tal forma que todos se quedan dudando.
Ajá.
Además, la voz en español también la hizo Mario Castañeda, aunque el tráiler fue doblado con la voz mexicana de Inuyasha, dice acá.
Ah, o sea que la hizo... ¿Cómo se llama?
Oscar Ortiz.
Oscar Ortiz.
Gracias, Álvaro, por ese mensaje. Nuestro amigo...
Oscar Brubeck.
Luis Parra nos mandó este link. Seguramente pueden encontrar mucho más en Google para que nos den su opinión profesional de quién será la sustituta de Megan Fox la en prostituta. Transformers 3. Sustituta, Brito. Sustituta, dice acá. Dice acá, la petición es claramente porque son un podcast de cine con premios en
claro,
su
haber. Claro, claro.
Así que aquí está la supermodelo Rosie Huntington.
Pero espérate, eso él lo está sugiriendo.
Parece que ella va a ser.
A ver. No,
pero mira, ese ángulo está mal. ¿Pero
cuál va a ser su aporte? Aparte de lo
ser súper chula. Mira que ella salga en la película de Transformers.
No, o sea, no va a salir no, así.
Esa foto no le hace mucho.
Va a salir de...
No
¿de qué? De...
La cara está bien chula.
Puta, y parece la Grace Jones.
No, déjame ver, ¿qué más?
Es esa que sale corriendo en la playa.
No, ¿cuál? No, la que está de esa, esa, la de esa.
Esta.
A ver.
Ay, sí. Está bien, sí, chula.
Sí. En tremendo maquillaje. Sí,
mira. Y mira este pezón, wow.
Uy.
Sí, es que las otras fotos eran demasiado artísticas que realmente no se ve bien la chava. Pues,
aparte que están en blanco y negro.
Sí, no, pero
yo ya sentía que Chaplin salía bailando al foto.
Y nosotros para de hablar, pero como.
Mira, el... wow.
Uy.
No, está bonito.
Está bien chula. Bueno, sí. Así que sí.
Ah, mira, pero... ojalá que pueda actuar, vea.
¿Pero qué va a ser un Transformer? ¿Va a ser la nueva novia del Shia LaBeouf? Que eso sería como inverosímil. O sea, yeah. le creo más así que hay un robot gigante caminando por ahí que esa bicha se esté dando.
No, sí, está bien bonito. Está bien
al LaBeouf.
Sí. Bueno. Sí, porque, o sea, ¿cómo se conquistó a la Megan Fox?
Le tardó dos películas.
No, la primera ya.
Bueno, la primera, sí.
Pero va así porque se involucró en el... Pero eso ya no le vuelve a pasar, no.
Que caiga otra raza, tal vez.
Ajá, pero
sí. No creo que
la... No, hoy va a ser, esta va a ser la chica del soldado.
Lo que sí es que esta chica, de veras...
Es más creíble.
Sí. Por lo menos sale un puño de fotos así topless. O sea, por lo menos este link que
sí,
nos mandó...
Sí, por eso se nota que es... Que
y me llega que no hay ni un solo tatuaje, Brito.
Ah, exacto. Tenés un buen, muy buen punto.
Así que bien. Así que ahí está. Gracias por el enlace. Lo pondremos en el blog para que puedan ir a ver chiches. Francisco nos pone acá. Este es Francisco MJ.
Ah.
Mis estimados geekos, hace tiempo que no les escribía, pero no he dejado de escuchar ni un solo episodio. Acabo de enterarme que el próximo show tratará de los cómics que marcaron la historia, así que empezamos por mi historia. Yo comencé a leer cómics en 1985 y claro, inicié con Spider-Man. Era una historia donde Spidey estaba drogado y veía tipos con cabeza de cobra. ¿Alguno sabe de qué historia era esta? No.
Sí, la historia donde Spider-Man estaba drogado. No sé.
No, bueno. Poco después llegó la saga en la historia de Marvel Secret Wars, donde quedó claro que el Dr. Doom es el villano supremo de la Marvel. Poco después conocí a los Hombres X en historias pre-Secret Wars y a los Fantásticos de John Byrne. Todo comenzó ahí para mí, pero antes, desde entonces, ya había hecho muchos otros cómics importantes. Y aquí nos mandó un listado que lo vamos a mencionar cuando empecemos la carnita, ¿verdad, Tico Man?
Sí,
en este momento.
Así que por ahora, eso es todo, aquí. Les mando un gran abrazo del sur de la Ciudad de México. Salud, Francisco. Así que muchas gracias, Francisco, por tu mensaje. Rod DS nos mandó un mensaje largo aquí. Dice, este mail es de última hora, ojalá alcance a salir. Qué chido que van a grabar otra vez los martes. El tema está muy bueno. Yo creo que algunos cómics que cambiaron la historia son como El Regreso del Caballero Oscuro, La Broma Mortal. También se me ocurre Kingdom Come. Los primeros de la Image como artistas independientes, la muerte de Superman, la caída del murciélago, no solo por su estrategia de venta, sino porque mostraron a los héroes más vulnerables. Bueno, se me vienen muchas ideas a la cabeza, pero para eso están ustedes. El motivo principal del mail es platicarles que terminé Alan Wake, el juego de Xbox 360. Y quiero
decirles ese juego, dicen
que está muy bueno.
Dicen que es la contraparte del Xbox.
Ajá.
De que lo que para el PS3 es Heavy Rain. Y dicen que está palomísima, que le pega una gran taliguía.
Sí.
Y no, entonces no hay para PS3.
No hay para PS3.
Dice, es algo así como una dimensión desconocida con un relato de Stephen King. No sé si por ahí alguno de ustedes tenga chance de jugarlo, pero se los recomiendo muchísimo a ustedes o a los audioscuchas. Son alrededor de unas 8 horas de juego y sí está
corto.
Sí está corto la historia, dice. Es bastante profunda y te involucra muchísimo. Se maneja como una serie de televisión, ya que cuando acabas un nivel se queda en cliffhanger y al comenzar el siguiente te pasan un Previously in Alan Wake. Esos detalles están geniales.
Y al final se quedan frisados así mientras pasan los créditos.
Sí. Pero los ves respirar todavía.
Así te voltean a ver, sí, con los ojos.
Y durante el nivel hay muchas cinemáticas muy entretenidas, además de que durante muchos momentos del juego te meten unos sustos muy buenos. Casi todo el tiempo te tiene al borde del asiento.
Sale Stephen King. ¡Ah!
Luchas contra una especie de ser sobrenatural que controla la oscuridad, el cual secuestró a tu esposa y tienes que rescatarla. No les digo más porque sería spoiler, solo diré que el final es muy bueno y te deja muchas emociones encontradas, alegrías, tristezas, coraje, emoción. Para mí es un juego de 4.5 geekos. A ver si el sensei de Brito en los juegos le puede decir algo al respecto.
Ay, tendría que comprar. Bueno, dos cosas podría hacer. O comprar un 360.
Que te dure solo las 8 horas que.
Por lo menos. Por lo menos. O encontrar algún blog que hable de Alan Wake.
Yeah.
Dice acá que por último, si tenían pensado ir a ver Robin Hood, no se la recomiendo.
No, hey, no, primera recomendación.
No, yo sí la quiero ver.
Sí. Yo sí la quiero ver. O sea, tampoco estoy muriéndome por verla, pero.
No ha venido el sol.
Sí, la quisiera.
¿Cómo no? Ya vino.
Así que dice que ver. Sí, felicidades por el podcast y se despide con un
Bazinga.
Así que muchísimas gracias a Rod DS por ese mensaje. Mauricio Riquelme nos pone por acá. Hola, geekos, ¿qué tal? Soy Mauricio Riquelme de Chile. Les cuento que gracias al señor Torres ya vi Kikas y sin spoilers, les puedo decir que me pareció buena.
O sea, que Kikas.
Y de Kikas yo he oído buenos comentarios.
Sí. No tenía idea de esta historia, pero gracias a ustedes y su gran reseña, estaba al tanto de la trama. Gracias, dice acá. También vi Iron Man 2. Y al igual que ustedes, creo que es una buena película, pero es mejor la primera parte. Concuerdo con Britoman que hay alguna parte que están de más, como el bailecito con el traje puesto, o cuando le preguntan cómo hace para ir al baño. Eso sobraba, dice.
Fíjate que eso a mí me dio risa.
Era divertido. Comento otro aspecto de su show. Me he dado cuenta que nunca entiendo lo que dice el sensei.
Ya somos.
No, sí. Nosotros sí le entendemos.
Dice acá, no
sí.
Le.
Ah, sí, sí,
oye,
sí.
No le entiendo wink, wink. Ni las palabras, y sin embargo, ustedes sí. E incluso se ríen de sus bromas y comentarios. Y yo, ¿what? Todo me parece como el personaje Kenny de South Park, que siempre anda con una.
Capucha. ¡Funciona! Ese es el efecto que queríamos decir.
Vaya, pero, sensei habla.
A ver, sensei, ¿qué tienes tú que decir al respecto? Ya se desconectó, creo, fíjate.
Vamos. Sí, se no, desconectó. Está todavía.
Sensei.
Ahí está conectado el skipper. El skipper share.
No, todavía no está hablando.
Corre, corre.
Dice acá, siempre anda con una capucha que le cubre hasta la boca y no se le entiende lo que habla, pero dice los mejores chistes y bromas, ya que todos a su alrededor se ríen.
Y siempre son leperadas las que dicen.
Sí, sí, sí.
Pero los espectadores no entienden nada. Así me siento con el buen sensei. Una pregunta para Julio, que es el único que ve la excelente serie de Fringe. ¿Te fijaste que cuando Peter entra en una habitación ubicada en el universo paralelo, en la pared están colgadas varias de las portadas clásicas alternativas de DC? Que DC ha sacado últimamente.
Y no se dio cuenta. No.
Mira, estoy casi seguro que eso sucedió la semana pasada en el final de temporada del jueves y no lo he visto aún. Yeah. Eso lo voy a ver mañana, así que espero no es un spoiler. La otra semana hago el comentario al respecto.
Así que muchísimas gracias a nuestro amigo y vamos a continuar acá con un mensajito que nos mandaron y este es un voicemail, así que gracias a Ornabel por mandarnos este mensajito.
De cuando hablamos. El Julio.
Put.
Sí, eso fue bien incomprensible.
Era mejor el otro actor.
Bueno. Ha, 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 ha.
Wow.
Es un spoiler. Es mejor cuando sale la Afrodita.
¡Wow! ¿De voz o de voz?
Gracias a Urnahuel por mandarnos
el mensajito. Urnahuel, lo podríamos contratar para que nos haga un review de juegos más seguidos.
Sí, puchica.
Los hace completos.
Los hace completos.
Y hablado de experiencia.
Yes. Señoras y señores, vamos a continuar con el último correo y de ahí de un solo, porque el correo este menciona lo que vamos a continuar. Vamos a dar nuestras impresiones del final de Lost. El correo dice
rápido,
Alex Cerrato.
Se me acaba la pila. La.
Y Alex nos dice: saludos, malditos, feliz día de la toalla y del orgullo geek. Aprovechando que ya terminó Lost, acabo de ver una imagen que me abrió mi mente y por fin pude comprender lo enredado de la historia. Es una sola imagen que explica todo lo que pasó en Lost. Y aquí está la imagen para que ustedes la puedan apreciar. Lost era todo un sueño de Wilson. Y Wilson es la pelota de Tom Hanks. De Castaway. Así que con eso cerramos la bolsa de correo y quizás pasamos ya de un solo hablar de Lost. ¿Qué ondas, okay, Julio?
Vamos a ver. El domingo fue en Estados Unidos, pasaron
el
episodio de 2 horas y media de Lost. El final de temporada y de la serie completa. Previo a eso, el día anterior, el sábado, habían pasado el piloto, el primer episodio de toda la serie.
¿Y a dónde está?
Y el propio domingo, antes de dar el final, dieron 2 horas, una como recapitulación, resumen de todo lo que había pasado antes.
Que por cierto, todas estas recapitulaciones, si las quieren ver, están gratis en iTunes.
Hoy digan recapitulación.
Recapitulación rápido 10 veces. Vale.
En el final prácticamente se dedican, igual como había estado toda esta temporada,
a presentar pasar más misterios.
En forma paralela lo que está sucediendo en la isla.
¿Paralelos o vivos?
Con lo que está sucediendo en lo que nosotros habíamos dado. La habíamos bautizado como la realidad alterna o el universo paralelo.
Lo que hubiera sucedido si no se cae el avión.
Lo que hubiese sucedido si no se cae el avión, así es. En el universo, en la isla, básicamente el hombre negro, el que está en el cuerpo de John Locke, quiere matar a todos los sobrevivientes que habían quedado del avión.
De los Lost.
Jack, el doctor, se ha convertido en el nuevo protector de la isla, formalmente. Jacob lo en el
episodio anterior lo había hecho.
Logran rescatar a Desmond. A Desmond, quien lo ayuda, y aquí es la primera de las pequeñas sorpresas que está lleno el episodio, que es que traen a personajes que habían dejado de aparecer, personajes antiguos.
Hay un vergo de personajes.
Un montón. En este caso aparece Rose, que está casada.
Bernard.
Que han estado viviendo simplemente como...
Viviendo en la isla,
en una cabañita, acompañado de Vincent, el perro. De Michael. No, el perro de...
¿Quiénes son? No aparecieron.
Está viviendo con el perro de Michael, y su mascota.
No, pero Michael era el papá, el niño siempre se me olvida. Walter. Bueno, la cuestión es que se termina de encontrando Jack con Desmond, que supuestamente tenía una capacidad especial para resistir cosas electromagnéticas.
Eso entiendo que porque había pasado un montón de tiempo en el apachando el botón.
No te explican por qué. Simplemente el que Whitmore sospechaba que él podía resistirlo y hizo una prueba y lo vio que así era. Y lo encuentra también y se aparece el hombre negro en el falso
Lock.
Entonces Jack le dice: mira, yo te quiero destruir a ti, pero no puedo hacerlo, así que vamos a utilizar a Desmond para que lo haga, pero yo por mi parte, dice Locke, quiero utilizar a Desmond para destruir la isla. Entonces se ponen de acuerdo y van los tres al famoso rillito brillante, de luz brillante, en una cuevita que nadie podía entrar a no ser que supiera dónde estaba. Está detrás de unos bambús.
Ah, ya sabemos
todos. Nunca los apartaron.
Así ¿dónde está?
Así que...
¡Muevo estos bambús! ¡No, hombre! Dice,
No. Nadie, o sea, alguien con un machete pudo haber entrado, sí. Cualquiera.
No, es que tenía como sus poderes magiquitos, o sea, regresabas al lugar y ya no lo veías.
Ajá.
Así que...
O sea, no era tan pendejo, pero nunca te explicaron por qué.
Meten al Desmond a la cuevita, resulta que la cuevita tiene una gran caída de agua, como que se me acordó el ride de los Piratas del Caribe de Disney. Que así es, que entras en el rito y de repente caes un poquito. Cuando tenés 6 años, mojas el pantalón.
No, pero si es de caída de agua, no era el de Jurassic Park.
Ah, no, ese ya está mal. ¿En serio?
Señora caída.
Así que...
Señora cagada.
Bajan al Desmond. Me cagué.
Pero como es mojadito todo.
Sí.
Desmond se mete más profundo en la cueva. Hay una
¡Ahí va Hershey! Sí, Hershey.
En donde está surgiendo la luz... Es como una especie de pocito de agua.
La luz clarita.
No es como un pozo, sino que es como una como piscinita. Es un desnivel de agua. Y en medio hay una gran piedra, como que fuera un corcho.
Y ahí emana la luz que...
De ahí sale la luz. Entonces el fulano dice, automáticamente, sin quién, para qué, sabe que lo que hay que hacer es quitar la piedra.
Pero espérate. Locke quería quitar eso, porque al quitar eso, él decía, se destruye la isla.
Uh-huh.
Desmond decía, si yo quito eso, me va a transportar afuera de la isla a la otra realidad.
Sí.
Jack decía que no iba a pasar nada.
Que no iba a pasar nada, pero que al descomponer lo que estaba allá adentro, uh-huh, iba a poder destruir a Locke.
Okay.
Entonces, Desmond quita la piedra del puesto que está, el agua se seca, a pesar que el agua está entrando por la fuera, pero uh-huh, se seca. De donde salía la luz brillante, blanca, se apaga y de repente comienza a verse como un color de flamas rojas tipo lava que quiere surgir del donde está la piedrita. Y comienza a temblar la isla. Entonces dice, Locke le dice, mira Jack,
funcionó,
yo tenía razón, vos no. Y se comienzan a pegar, a pelear. Porque la isla efectivamente se comienza a hundir. Mientras tanto... el otro grupo que
por
era...
cierto, aquí va yendo spoiler, man.
Sí, bueno. Oops. Sorry.
A esta altura...
Danger, ya... Will Robinson, danger.
Por cierto, al mismo tiempo, Miles se encuentra a... Al Miles... piloto, a...
No, pero Miles
Lapidus.
Miles va con...
¿Con Richard? No. Miles va con...
Con Richard. Es que Miles encuentra a Richard.
A Richard... Porque van a destruir el avión. Dicen que van a destruir el avión. Se encuentran a Lapidus, que sobrevivió. El único que sobrevive del submarino que se había hundido, donde murieron los esposos coreanos. Y que yo sabía que no se podía morir Lapidus.
¿Por qué?
Porque es un chivo.
Ah.
Pero es un chivo divertido. Bah. ¿Qué pasó?
No, un chivo.
Ah, no. Gracias.
Oh, my God.
Sí, te lo merecías. Entonces les dice, ¿y para qué lo vamos a destruir? Yo lo puedo volar. Salgamos mejor en el avión. ¡Ay, chido! Entonces lo van a arreglar, lo comienzan a reparar, lo comienza a probar el fulano y les avisa a los otros porque tienen un
radio. Nunca habían logrado sacar el avión, pero con duct tape lo logran reparar.
Sin talent. Es magnífica.
Sí, sí. Repara aviones.
Uh-huh. Así que los que se habían quedado, dizque ayudándole a Jack, los manda Jack al que se vayan al avión. Y se quedan con él únicamente Ben Hurley.
Ahí hay otra cosa.
Ben Hurley.
Hay otra cosa. Le
Sawyer
dice,
y la
le dice a chica. Sawyer y a la chava, que no me acuerdo cómo se llama. a la Kate.
Kate.
Le dice, va, ustedes váyanse, yo soy ahora el responsable de la isla y yo me voy a sacrificar y voy a arreglar esta mierda. Chivo. Entonces viene y le dice el Ben, no, si esta isla se hunde, yo me hundo con ella. Chivo. Vaya, pues vámonos. Y se va el Horley atrás de ellos. Yo nunca entendí por qué Horley se fue atrás de ellos.
No,
nunca dieron una razón.
No, simplemente dice, pero mira, lo que es que ahí nos acabamos de saltar algo. En la parte dizque emocionante, más emocionante, uh-huh. Se ponen a pelear a la orilla de un acantilado.
Ah, sí.
Con Locke. Jack con uh-huh. Locke. Porque en algo Jack sí tuvo razón. Al descomponer la lucecita de la isla, Locke se quedó sin poderes. Ya no es inmortal. Entonces comienzan a pelear. A Jack lo hiere mortalmente un cuchillazo en el abdomen. Y en el último
momento... ¿Quién era el protector de
aparece
la isla?
Que
no tenía poderes. Ya no tenía poderes. Habían apagado la luz.
Ah, chicos.
Entonces aparece Kate y le da un tiro por la espalda a Locke, con lo cual lo mata. En ese momento, ya con Locke muerto, la pelea no estuvo mal. Fíjate, para ser uno de los pocos momentos violentos de toda la serie, tuvo cierto nivel de emoción, sí, pero sí, no nada del otro mundo.
No era la pelea de Darth Maul.
Definitivamente no. En ese momento, entonces sí, Jack le dice, hoy sí, Sawyer y Kate, váyanse al avión, yo me quedo
váyanse
aquí. Yo voy a regresar a la cueva a tratar de componer lo que descompusimos. Pegar lo quebrado, apretar el flojo. Entonces, en ese momento, Ben es el que dice...
Le aprieta el flojo.
Ben dice lo que dijo Brittleman. Uh-huh. Si se hunde la isla, yo me quedo acá. Y Horley dijo, no, yo te ayudo, no van a poder solos.
Eso me lo...
Sí,
me
entonces,
lo... Me
van de regreso y Jack, efectivamente, antes de entrar en la cueva, Jack le dice a Horley, mira, yo posiblemente voy a morir en esto, hay un gran riesgo. Te dejo a ti a cargo de la isla si algo me pasa a mí. Y lo bautiza, básicamente.
Eso lo sentí yo bien como... Me recordó bastante el episodio de Transformers. Cuando se están pasando la matriz de un... De uno a otro. Y que no, jefe. Ay, yo no, mejor vos. ¡Mátate! Todo se lo he leído ahora.
Así que prácticamente Jack logra poner la piedrita atrás en su lugar.
Rescata
a Desmond, lo amarra a la pita para que lo saque Ben y Horley. Él ya no puede salir. No. Se deja de hundir la isla ya con la piedrita en su lugar y aparece otra vez la luz mística. A todo esto no han dicho qué es la luz, no han dicho
lo dijeron.
No explican nada del de los números, ni por qué no puede haber, las mujeres no pueden tener bebés.
Otra cosa que yo esperaba que explicaran de alguna manera es. ¿Por qué Ben sabía tanto? Esa duda me quedó a mí. ¿Te acuerdas que en los primeros episodios en los que Ben salía? Pues hasta el soldadito que llegó a matarlos. Ah, no, vos sos el fulanito que vos... Puta, ¿este qué onda? ¿Cómo sabía que a dónde estaba el dial, que al moverlo él iba a aparecer en no sé dónde y la isla se iba a mover? Uh-huh. O sea, un montón de cosas. ¿Por qué Ben sabía tanto? A mí me dejó así como que... Puya, ey, vea.
Bueno, esos... Sería de los misterios más chiquitos, por lo que no deberías de perder el sueño.
Bueno. Y en la noche.
Anoche fue eso, porque el señor Torres no me terminaba de pasar el episodio. Y a las 4 de la mañana yo, shit, 10%, otro Torres.
Después de estar en la... Bueno, el avión logra despegar en el último momento.
En la playa.
Yeah. Okay, nice.
Un jet.
747.
No era el 747, uno más pequeño. Despega en la playa.
No, no se hunde.
No.
O sea, arena es para lo mismo.
Y ya retrocedió.
Hizo taxi.
Mamá de broyo. Sí.
Logran escapar. Se quedan tres, supuestamente, en la isla, que serían Ben, Horley.
Ben,
okay. Ben, Horley y Desmond. Y Jack, de repente... Está fuera de la cueva. Ya había precedente para eso cuando tiraron al hombre negro a la cueva que apareció tirado por otro lado. Sigue herido, camina y llega otra vez donde están los bambús. Uh-huh. Pasa por un bambú que tiene un tenis colgado. Y después se acuesta. Le hacen un close-up al ojo de Jack.
Que es como comienza la serie.
Y lo cierra.
Se cierra.
La única diferencia es que el chucho Vincent se llega a posar a la par de él. Y se...
¿Y qué?
Como acompañándolo. Y supuestamente ahí muere. Eso es significativo porque sí comenzó la serie.
Comenzó con el ojo.
Con el ojo de él, un close-up uh-huh. que lo abre, después él se levanta, comienza a caminar entre los bambúes,
y aparece un tenis colgado. Okay. Es el mismo tenis, solamente que en aquella ocasión estaba nuevo, era de alguno de los del avión. Uh-huh. Y hoy estaba 3 años después todo avejentado.
Va, ahora, si agarramos a todo lo que acabas de contar ahora, yo entiendo, o entendí, que entonces cuando ellos en el final de la temporada anterior, cuando estallaron la bomba, funcionó. Hicieron un algo porque hubo como una realidad alterna. Entonces yo en un momento que estaba pensando en esta cosa, dije, ok, si te fijas, la otra diferencia es que antes de cerrar el ojo, Jack, ve pasar un avión. Pero yo me quedé, ¿en qué tiempo cayó Jack? ¿Ese es el avión que no se estrelló de ellos o es el avión que acaba de despegar?
La segunda opción es el avión de sus amigos.
Como eso diciendo... es lo primero que pensé yo, pero después me quedé... Y la isla viajaba en el tiempo. Pudo haber viajado al día que se iban a estrellar y no se estrelló, funcionó lo que hicimos en la temporada anterior.
Bueno, está viendo el avión de sus amigos que okay. lograron escapar como diciendo, ahí va a morir feliz de que sus amigos...
No sigo convencido, pero ok.
No, pero así es. Es la opinión más generalizada. Okay. Lo que pasa en la realidad alterna es mucho más interesante.
Bueno.
No, pero básicamente te narran cómo todos los personajes se comienzan a encontrar, a reencontrar.
Que eso es bonito, me gustó.
Y comienzan a recordar sus vivencias, bueno, no a recordar, comienzan como a...
Realizar
o darse cuenta de su vivencia en la isla, de todos los recuerdos, relaciones previas entre ellos. Y cada vez que sucede, es bien emocionante.
Es bien bonito.
Y lo que sucede, Piti, a mí me hizo casi chillar en 3 ocasiones diferentes. La primera, cuando los esposos, los coreanos... se dan cuenta que el bebé de ella, porque está embarazada, no le pasó nada a pesar de que la habían herido de un balazo. Y le dice la doctora Juliet, que de repente aparece la doctora Juliet por primera vez. Y entonces cuando ellos se dan cuenta del bebé, entonces recuerdan. Está bien, sí, es niña. Y reconocen a la doctora.
O sea, porque ya sabía un montón de volado.
De volar y comienzan a hablar en inglés inclusive. Porque en esa realidad
en la no otra realidad sí podía ganar. Pero al final la mierda que todos estaban muertos, lo que desde un principio estábamos toda la gente decía y que hasta el escritor lo había negado. ¿Qué lleva tiempo, Julio?
No, se van a tener que esperar, es Lost.
Sí, pero no vamos a hablar de los cómics. No, ¿cómo era paja, el
tono. Comienzan a unirlo todo y poco a poco comienzan a sacar personajes que no habían salido en años. Shannon, el hermano Bond. ¿Quién más salió?
No, James Bond.
Pero
Espérate, entonces efectivamente sí hubo como un shift de la realidad de la isla a la realidad alterna.
No, ahí vamos. Entonces, reúnen a toda la gente comienza a reconocerse, especialmente las personas que tenían relaciones románticas. Se reúnen todos en lo que parece ser una iglesia. El último que llega es Jack, que es el único que ha tenido flashes de la vivencia en la isla, pero como que no le pegan, no lo recuerda. Entonces, se encuentran con su papá, el papá muerto. Y ahí es donde te lo terminan de explicar y es la sorpresa y el gran desenlace del episodio, que no sucedió en la isla, en la realidad de la isla, sino que en la realidad alterna. El papá le explica, mira, esta no es una realidad alterna. Aquí no lo explica de esa forma, pero para hacerlo más claro. Dale. Esta no es una realidad alterna. Todos ya están muertos.
Este es el afterlife.
Tú estás muerto. Todos aquí estamos muertos. Este es un
afterlife.
Lugar que ustedes crearon para encontrarse.
Gracias. Es un lugar que ustedes crearon para volverse a encontrar y facilitar el paso al siguiente estadio. Lo que sería el afterlife. Entonces la gente ahorita dice es una especie de purgatorio. Otros dicen limbo. Purgatorio es como un lugar donde tienes que hacer penitencia aquí. Y aquí no es de penitencia en ningún sentido. Sería como un especie de limbo. Entonces, ya cuando todos se reúnen, ya Jack recuerda todo, ya se va con la Kate, tarara. Entonces dice, ok, abren la puerta de la iglesia y hay un gran lucerón. Y ahí termina la serie.
Okay, pero ahora, los tres que iban en el avión, ¿dónde están ahí?
No, porque están no bien. Están, ante todo, no están todos.
No están todos.
No están todos. De los que iban en el avión, está Sawyer, está Kate. En el avión.
Ah, es cierto.
Ahí está Sawyer en el avión. El papá le dice, pero mira, aquí hay gente que está viva aún. O que murió después que yo morí. Es que este no es un lugar donde el tiempo tenga una influencia. Aquí está simplemente la gente que ha muerto, porque tarde o temprano todos mueren.
Creo que estaba también la Penny. Y la Penny nunca puso ni un pie en la isla.
Correcto. Entonces dice, aquí está la gente que es importante, que fue importante en tu vida, y la época más importante de tu vida fue la isla. Está Hurley, que queda a cargo de la isla, y está a cargo de la isla por X número de años, porque ven... En la despedida le dice, tú fuiste un magnífico número uno, y el otro le dice, tú fuiste un buen número dos. Pero Ben no entra, le dice, yo aún no, no estoy listo, pero aún no me voy a ir con ustedes, no entra a la iglesia. Entonces lo que te dicen es que, ¿qué pasa? En la isla no es que estuvieran muertos, y ese es un gran error que hay en un montón de gente que lo comenta en internet. Y dice, entonces desde que se cayó el avión se murieron, no. Todo lo que sucedió en la isla, que estuvieron viajando en el tiempo, fue cierto, fue real. Pero en esta última temporada, en la sexta, todo lo que hablamos nosotros de realidad alterna realmente no era una realidad alterna que se arregló por la bomba que explotaron. Todo esto que te han planteado es una especie de limbo al que ellos fueron para resolver problemas que ellos tenían.
Pero ese limbo sí lo crearon con la bomba.
No,
entonces, ¿en qué momento?
No.
¿Cómo lo crearon? A ver, eso sí
no te dicen. El papá del Christian solo le dice allá que esto es un lugar que ustedes crearon para resolver, para volverse a encontrar y alistarse para el siguiente paso. Entonces la gente dice, ¿qué tenían que alistar? Por ejemplo, Jack tenía problemas con su padre y ahí lo resuelve teniendo un hijo. Él nunca tuvo un hijo, pero en esta realidad alterna, él tenía un hijo y resuelve un conflicto paterno con hijo con él. Hurley, que era una persona bien insegura, en este caso es un empresario de éxito.
Bueno, pero todos resuelven.
Sawyer, que era un estafador, hoy es un policía. Está al lado de la ley.
All right.
En internet...
A mí no me convenció.
En internet lo que te están diciendo... está dividido... Gente que le encantó el final y gente que lo detestó.
Es que el final es bonito, es bien emotivo, te saca lágrimas. Pero no te despeja ninguna de las dudas que te habían pasado diciendo que te iban a despejar.
Mira, antes de comentar eso. La gente que no le gustó, en el campo de los que no le gustó, los que lo entendieron, pero dicen, hey, a mí lo que me interesaba no era saber... que estos terminan un final feliz, sino que me explicaran lo de la isla.
Sí, cabal.
¿Por qué los misterios? ¿Por qué?
O sea, esa luz...
La ¿dónde? Luz...
O sea, ¿por qué el mero masucho era Jacob si él llegó a la isla? O sea, no es como un ser que siempre hubiera estado. ¿De dónde? Pues como la mamá sabía lo de la luz. Un montón de cosas que yo siento.
Todo lo de la luz no lo explicaron. Entonces,
y luego sale Batman, dice...
Sí. De las tres grandes temáticas, habían tres grandes temáticas en la serie. Uno era la aventura de ellos como perdidos en una isla. Después estaba toda la historia personal de los caracteres, que era todo el drama que tenían en sus vidas previas y cómo lo querían resolver. Y el tercero era toda la ciencia ficción de qué era la luz y de los viajes en el tiempo. Entonces explicaron el tema de la isla, la aventura de ellos, quiénes escapan, quiénes no. Explicaron toda la resolución de los problemas de los personajes, pero el tercer punto, el de ciencia ficción, no lo explicaron.
Fíjate que yo hasta incluso por un momento pensé que iban a salir con algo, o sea, con un detalle, pues, que el hombre de negro había tomado el cuerpo de Locke desde el primer episodio, que por eso había caminado. Yo dije, o sea, y que todo había sido, toda la trama de él para lograr salir de la isla.
¿Se sintió apresurado o no se sintió apresurado?
Yo sí lo sentí apresurado.
Yo sí. Porque yo creo que todos estábamos esperando una explicación. ¿Qué onda con la puta isla? ¿Por qué? ¿Cómo le hace la isla para ir en el tiempo? ¿Por qué viaja en el tiempo? ¿Está en un wormhole? ¿Qué onda, pues? Pero se centraron más en los personajes.
Se centraron más en dar un final feliz en responderte preguntas.
All right.
Final feliz que todos muertos.
Yes.
Sí.
Ah, bueno.
Pero por lo menos resolvieron sus problemas.
Ah, bueno. Pero ya muerto. ¿De qué te digo?
Bueno. Ok. Señoras y señores. Entonces, con eso terminó Lost. Y ahora, señoras y señores, lo que han estado esperando.
Por un vergo de tiempo.
Por demasiado tiempo. La carnita.
No, Hoy ya no decimos. Hace 5 minutos.
Así es, señoras y señores, en este episodio vamos a hablar acerca de cómics que cambiaron el mundo de los cómics.
El mundo.
No el mundo de nosotros, nuestro mundo.
Nuestro mundo.
¿Era nuestro mundo o el mundo de los cómics?
Yo te pregunté eso y me dijiste, no, que te han cambiado tu mundo, me dijiste. Y yo, va, ok.
Bueno,
porque yo empezaron cambiado... de Action Comics número uno.
¡No, hombre! Bueno, yo entendí entonces mal, pero yo te hice la pregunta así. ¿Cómics que han cambiado la historia del mundo o que a nosotros no han...? No, que a vos me dijiste. Yo, ah, va, chido. Entonces yo...
Bueno, entonces...
Bueno, entonces comenzamos con los de Condorito. La primera vez que Condorito hizo un plop.
Ah, sí, fue en 1950. No. Mira, tal vez los de Golden Age podemos darle rapidón.
Ajá.
Obviamente, la primera aparición de Superman.
Ya. Yeah.
Que ese cómic, Action Comics número uno, fue lo que dio el nacimiento
todo.
Sí, de
todos
los
somos
superhéroes.
Testigos de eso, ¿verdad?
Sí,
yo soy muy joven.
Lo vimos nacer, todo eso. A ver.
O sea que antes de eso no había nadie con superpoderes.
Mira, había varios Mystery Men.
Pero eran más tipo detectives con pistolas.
Ajá, eran... Que por cierto, un poco después de Action Comics salió Batman. Ajá. Que Batman era un detective también con un disfraz raro. Pero no sé qué diferenció a Batman realmente, ya viéndolo bien, de los otros superhéroes.
¿Quién fue
Batman?
¿Quién fue primero, Batman o Superman?
Superman. Pero la cosa es que era un humano, o sea, Batman era un humano y saber por qué pegó tanto sobre otros como The Caped, The Crimson Avenger, Green Hornet, o sea, mala de esa época que...
Es que acordate que en esa época no solo habían superhéroes, estaban todos los héroes pulp, algunos de ellos sin superpoderes.
Pues sí, eso es lo que está diciendo este.
Uh-huh. Entonces, Batman seguía más esa línea.
Uh-huh. Ok.
Bueno, la gran... Aunque me voy a super saltar, pero tomando un poquito de relación con esto, en The Watchmen
y Civil War,
todos, a excepción de Doctor Manhattan, tenían poderes. No, no tenían poderes, solo Doctor Manhattan tenía poderes, ¿verdad?
Sí, sí, solo porque era un universo más parecido al nuestro, pues. Ajá. Y un trivia interesante, que Superman, como la forma que como lo concibieron originalmente, era un villano originalmente. O sea, la idea original de sus creadores, de Siegel and Schuster, era que esta iba a ser una amenaza, un hombre con superpoderes.
Ajá.
que alguien iba a tener que derrotar. Pero después dijeron, momento, ¿y si este fuera el bueno? Uh-huh. Entonces, bueno, medio le cambiaron así la historia. Sacaron una historia bajo esa perspectiva.
Y ahí era de ponerle el científico loco de la semana.
El mes. Cabal. Y mira, y la cosa es que el Action Comics número uno de esa historia fue como adaptada de tiras de periódico.
Puta.
O sea, que originalmente iba a salir
como que había sido un secuestro.
Sí, lo recortaron. Salía prequieta así. Entonces,
y los fondos así todos diferentes, cada letrita.
Ah, entonces... bueno, obviamente pegó y fue un boom de superhéroes. Que fue... La era dorada de los cómics. Después, como todos sabemos, cayó la censura. Cayó el Comic Authority, ¿cómo se llama? Uh-huh. Que,
Comic Code, ¿no?
Comic Code, ¿no? Uh-huh. Bueno, la onda es que eso lo que terminó haciendo fue que limitó un montón de géneros de cómics que estaban muy populares en esa época. Cómics de horror, de aventura, de romance. Que realmente sin la capacidad de poder mostrar escenas bien gore o así, o medio calienta huevo, no podían mantener su audiencia y se fueron decayendo.
Murieron.
Entonces, tal vez de los siguientes más importantes sería Showcase número 4.
Uh-huh.
Que fue el relanzamiento de Flash, de Silver Age Flash.
Ah, ok.
Que simplemente tomaron el nombre de este personaje olvidado de la DC. Le dieron el mismo nombre, pero totalmente nuevo origen, nuevo uniforme.
Todo. Ya no era el casquito, era todavía
el casquito. No era el casquito, este era el Flash, ya con el uniforme. Ajá. Además, se ha mantenido el uniforme que conocemos prácticamente.
Pequeños cambios en el cinturón y cosas
mínimas. Pero este fue como el resurgimiento de los superhéroes. Y gracias a este cómic fue que los superhéroes fueron desplazando otros géneros de así para convertirse en la forma predominante del cómic americano. Este título también en la edición número 22 introdujo al nuevo Green Lantern. Uh-huh. Al Silver Age Green Lantern, y también otro montón de héroes.
Al que podías matar con el lápiz.
Al que podías matar con un lápiz amarillo, sí.
Uh-huh. Y al otro también porque era de madera.
Es de madera, claro. Uh-huh. Correcto. O sea que puedes hacer una matazón de internet.
Un lápiz amarillo, número 2.
Claro. Mongol.
Mongol. Mongol. Se llama.
Pero mira, esa marca es. ¿Será nativa acá en El Salvador y nadie más nos entiende fuera de estas fronteras? ¿O?
No sé, ni idea.
Bueno, otro súper importante también por esa época fue Amazing Fantasy número 15. Aunque tal vez yo pondría antes a. Al de los Cuatro Fantásticos.
Espérate, el de Batman era Detective Comics 26 o 27.
27.
Era.
27. Ajá. Entonces, Amazing Fantasy número 15 fue el final de esta serie, por cierto. Y fue el. O sea, el cómic donde introdujeron a Spider-Man. Que era un nuevo tipo de héroe creado por Stan Lee. El enfoque que tenía era muy distinto. Los héroes de la DC eran todos como bien, ya eran adultos, básicamente. Eran siempre la voz de la razón, siempre sabían qué hacer en cualquier situación. Eran como ideales así de seres humanos, y como que todo lo tenían bajo control. Este no, este chavito era un loser. Era un adolescente que para esa época, no hombre, solo pueden ser psychics, en serio. Le salían las cosas mal, tenía problemas de dinero, no conseguía novia, o sea, su primera salida como superhéroe no fue a combatir el crimen, sino que a ver cómo hacía dinero para sí mismo, o para ganar un poco más de fama. Entonces, era un tipo de género más humano, pues. Uh-huh. Entonces, como nadie creía que tuviera éxito, lo metieron en el último número de Amazing Fantasy. Y así como un personaje de que nadie jamás se va.
Nadie lo va a querer leer.
Sí, cabrón.
Ni ese, ni este Wolverine.
No, ni estos cuatro, que son fantásticos.
Estos cuatro luces.
Sí. Entonces, ahí fue.
Pero le vamos a meter un robot que se llame Herbie.
Ah, Herbie es lo máximo. Entonces,
y le va a manejar Lindsay Lohan en la última película.
Y después le va a dar sida.
La herpes que tú eres. Después de la película veía el herpes así, panza arriba, así, frotándose en la grama.
Rascándose en medio de la chantilla. Sí.
Bueno, esos serían. Fantastic Four, obviamente, la primera versión. El número 4, que fue la primera versión del Doctor Doom. El super mega villano más palomísimo de la Marvel. Y ya después de eso, digamos que llegamos hasta el. Deja ver. Amazing Spider-Man número 121. Ese fue publicado en junio de 1973 y fue el número en que murió Gwen Stacy, la que era novia en ese entonces de Spider-Man. Muchos lo toman como un punto crucial en la historia, no solo de Spider-Man, sino que de los cómics en general, porque era, creo que primerísima vez que a un superhéroe le mataban a la novia, o sea, que el superhéroe fracasaba. Así.
¿Es que la mató?
Rotundamente fracasaba, y si lo vemos como de esa perspectiva, o sea, hasta él participó en la misma muerte del personaje. Entonces, como que ahí perdió la inocencia el medio de los cómics. Y como que después de eso decían, no, ya aquí, open season en toda la mara. O sea, era como que cualquiera podía morir. Fue el cómic que también lanzó al Green Goblin como el principal villano de Spider-Man. Entonces, bastante, bastante. ¿Cómo decirlo? Pivotal en la historia de cómics. Bueno, después de eso.
Defina pivotal, por favor.
Que es un pivote. Uh-huh. Que es el punto.
Iba para una dirección y gracias a eso se fue para otra.
Ajá. Es un punto pibe grandote. Donde gira. sobre un eje pivotal. Va. Entonces, se me apagó la laptop, se le acabó la batería, así que se me acabó el
episodio. ¿Y por qué no la conectaste?
Ah, quería ver cuánto duraba la pila. Uh-huh. Es que es la emoción del episodio. Yeah. No, después de eso, podemos decirte que el siguiente cómic importantísimo, bueno, de los siguientes cómics importantísimos, fueron Las Crisis en las Tierras Infinitas. Publicadas ahí a mediados de los 80s.
El Don Ticomán se acaba de saltar 14 años aproximadamente.
Sí. Antes de eso, yo quería regresar. ¿Sandman fue antes o después?
Fue después.
Ah, ya, perdón. Es que sí, para mí Sandman es otro que hay que mencionar.
Ok.
Porque es una que es otro género. No sé si fue el primero de género.
Fue el que lanzó toda la serie de Vértigo, o fue de los primeros que lanzó toda la serie de Vértigo, fue Swamp Thing. De Alan Moore.
Pues es viejísimo, ¿no?
No, pues sí, pues sí, fue de la misma época. Sí, salió antes de Sandman. Ah, lo que hizo Swamp Thing fue que creó como el mercado para un cómic de horror que tomaba temas más adultos, que veía cosas ya relacionadas al mundo, ya un poco más al mundo real.
Pero no era tan... Bueno, sí, es supernatural en el sentido que existe el monstruo, pero no tan supernatural como en Sandman, que es más, ya no tanto una creación de los humanos en el sentido de o sea, ya es algo como que te explica algo sobrenatural. O sea, este es un ser que viene de esta... ¿Qué? Es como que te como hacer un cómic en base a un concepto que sacaron de The Twilight Zone.
Fíjate que yo diría que Sandman, a pesar que es bien importante, o sea, es un cómic que he citado como de los mejores que han existido en la historia del cómic, como una influencia para mucha gente, como todo eso. Yo diría que es más como una, como algo que surgió de este Swamp Thing, como ya una culminación, porque gracias a Swamp Thing fue que se abrió ese mercado. Después de eso salió Hellblazer, después de eso... cayó así Sandman, fue uno, Black Orchid,
John Constantine,
fue Hellblazer.
Ah, Hellblazer.
¿Cómo se llama? The Book of Magic.
Sí. Con Tim Hunter. Pero acuérdate que la línea Vértigo no se destacaba por tener temáticas de magia o temas, como dijiste, de la dimensión desconocida. Ajá. Sino que eran temas historia más maduros. Uh-huh. Primero, no superhéroes. Uh-huh. Era como prerequisito. Y después eran para historias para adultos. Uh-huh. Y no porque tuvieran sexo, pornografía, sí. Sino que eran por el tipo de temática que trataban.
Y lo que hicieron fue que agarraron esta serie, incluyendo Swamp Thing, que ya existían. Y ahí dijeron, ah, bueno, hagamos Vértigo. Y Sandman fue una de las series que ya salió Vértigo. Bajo ese emblema.
Fables también, ¿no? Ahí.
Fables ahí está metido. Uh-huh. Está metido, pero salió mucho después. Bueno, obviamente, ahí están protestando que nos saltamos X-Men. X-Men 1, pero no sé si están hablando de Uncanny X-Men o de qué.
Yo creo que de Uncanny, si estás hablando de...
Pero ahí no podemos ir a todos los cómics de la Marvel que salieron por los años 60, que fue el Hulk, Thor, X-Men, pues hasta Daredevil está ahí metido. Todo ese montón de cómics. Uh-huh. Aparte de eso... Ya después de Crisis en Tierras Infinitas, que fue como la primera vez que limpiaban casa.
Espérate, ahí sí te saltaste The Watchmen. ¿Para vos The Watchmen no va en la lista?
Fíjate que no sé si fue primero...
¿Lo de Alan Moore?
Es que no está en primero. Wikipedia. No está en la lista de Wikipedia.
Sí. ¿Qué año salió Watchmen?
Ya te digo.
No me acuerdo.
Ah, puta. Entonces...
Están jodiendo y no saben.
Pues sí.
Bueno, mira, debía ser finales de los 80, porque era...
Justo 86 y 87. Va.
Y Crisis en Tierras Infinitas fue 85.
Ah, bueno, pues sí.
Ajá, hijo de puta. Ajá. Entonces, fue la...
Que pues ya había.
No lo interrumpan a Don Tico.
Fue de las primeras veces que un universo de cómics pues limpiaba casa. O sea, básicamente el concepto del multiverso salió en Flash también. Gracias a la historia de Flash of Two Worlds. Uh-huh. Que fue la primera aparición del Flash Golden Age junto con el Flash Silver Age. Y lo que hicieron ahí fue que explicaron todo un montón de cosas de que había mundos paralelos, que estaban separados así, que vibraban a un ritmo diferente uno de otro. Entonces por eso estaban separados realmente. Entonces ese fue un concepto que fue retomado en varios cómics. Y también algo que ocupó la DC como para separar sus historias tal vez de antaño con las más contemporáneas, incluso historias de las que podían hasta sentirse avergonzados y decir, no, esta historia de Batman donde se pelea con un oso peluche, una onda así, Rainbow Batman, una onda así, esto pasó en Tierra 2, vale verga. Entonces, ahí fue que dijeron, no, vamos a limpiar casa, esto se ha hecho muy complicado, y tal vez fue la mayor matazón de héroes que han hecho, que habían hecho hasta ese punto. O sea, dijeron, no, aquí tierras enteras destruidas, ya no vamos a volver a ocupar estos conceptos, y de aquí, chavos, borrón y cuenta nueva, fuácata. Entonces, en ese sentido fue enorme, pues, el impacto sobre todos las series de cómics que la Mara, tal vez de los héroes más populares de ese momento, pues.
Pero ¿no crees que eso también creó ahora como una nueva formulita en el que dicen, bueno, vamos a hacer un evento en el que vamos a limpiar casa? Y todos los años están limpiando casa. Civil War, que no sé qué, no, que House of M.
Eso no son limpiar casa.
House of M no los dejó bien jodidos.
Mira, creo los maxi eventos. Uh-huh. Pero no son cosas que... Bueno, tal vez no los creo. Ya venía Secret Wars antes y todo.
Otras cosas eventos así. De verano ya habían antes.
Pero sí, los fue se hizo como costumbre casi.
Yeah.
Fíjate que algo que no mencionamos... Porque no se fue la lista. y mucho más antes... cuando hicieron los primeros crossovers. Entre héroes. Porque antes era...
Ah, como su Superman contra Muhammad Ali.
Su Paquín y todo está bien. Hasta que de repente no sé quién, que creo que DC Comics o lo que era DC antes, sacó en un Paquín que habrá sido, por decirte algo,
Star World's Finest,
Superman. Y apareció de invitado otro héroe que era de los propios. Y se dieron cuenta que tenía un efecto mercadológico bien interesante. Porque toda la gente que leía Superman lo compró, más la gente que leía los paquines del otro héroe, que no necesariamente eran los mismos.
Y creaba más audiencia para ambos.
Para ambos. Y comenzaron entonces a utilizar el término de un universo. Que todos sus personajes vivían en un mismo universo, un mismo mundo, y se los podían estar prestando.
Lo cual creó editorialmente, creo que un dolor de cabeza para ellos, porque tenían que decir, va, esta aparición donde todavía está vivo este personaje fue antes de esta donde aquí sale que lo matan. Va. ¿Dónde es así?
Y yo sé que, ahorita ni me acuerdo, pero yo sé que existe un Paquín que fue la primera vez que eso sucedió y desde entonces dijeron, hey, esta es una mina de oro. ¿Debe ser?
No sé si fue esa de Flash.
No sé si esa.
De Flash of Two Worlds.
Podría ser esa, no estoy seguro. Pero...
Bueno, no recuerdo. Bueno, de ahí, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, Dark Knight Returns, obviamente.
¿Qué año?
Este fue... Te digo, fue por la época esta de crisis, fíjate. Fue en los 80s. Fue en 1986. Fue básicamente el mismo año que Watchmen también. Esta historia de Frank Miller fue la que reintrodujo a Batman.
Se la introdujo.
Ya como un chivazo, man. O sea, fue una historia, un futuro alterno, distópico, post-apocalíptico. Que...
Hey, para la Mara que no lo ha leído, ninguno de los tres términos aplica para el específico. De
sí.
Pero fue una historia súper popular que también reescribió en la mente de muchos, especialmente de los fans de cómics, como le dio una nueva perspectiva al origen de Batman. O sea, antes se veía como un superhéroe tal vez un poco más estándar, siempre así como oscuro, así medio...
Pero como que la...
Pero aquí lo dejó como endiosado, que hasta le puede dar duro a Superman.
¿En cuál fue, perdón? ¿En cuál fue, perdón?
Dark Knight Returns.
Okay. Pudiera ser que antes de esto todavía sufría Batman del estigma de la serie de televisión.
Correcto. O sea,
que la Mara lo había
chistosín. La principal memoria en el público en general era Adam West así, haciendo el Batitwist.
Ajá.
Después de esto, puta, si este chavo se da verga. O sea, le quiebra huesos a la Mara... está en una cruzada, o sea, ya se cambió del Batman como superhéroe amistoso.
Campy, ya no era campy. Ahora era un serious motherfucker.
No es lo mismo que haga cruceta de noche.
ya lo hizo como un Batman un poco más psicópata, digamos.
Mira, psicópata.
Cinco patas.
Ya estamos llegando al punto de decir,
Que ya se acabó el show.
¿Alguno de ustedes leyeron estos patines en original en lugar de diferido?
Yo los leí en diferido ya recopilados en libros. Uh-huh. Igual Watchmen. Porque Watchmen salió la serie, 11 capítulos, y tardó un año en que saliera el 12. La mar estaba que puta, está el amor, hijo de la gran maceta. Entonces, esa fue la otra historia. Watchmen, que tal vez es de las más famosas historias de cómics.
Por muchos conocido, hay muchos que dicen que es el mejor cómic.
La mejor historia. Esa le dio un nivel así como de complejidad a superhéroes que todavía yo creo que no lo han igualado.
Mira, regresando por un ratito a lo de Batman, antes de esto, antes de Dark Knight Returns, no había ese concepto de que había un flaw o había algo en Batman o en el personaje. Así como Spider-Man tiene ya sus problemas, como en la Marvel. En la Marvel, la mayoría de los héroes tienen algún su problema humano que they have to deal with durante toda la serie. Mm. Antes de Dark Knight, Batman no tenía esos problemas de que la muerte de los papás, que todo, no, que sí, el miedo a los bats y que
es todo, que mira, ¿sabes? Pasó por ponerle que en los años 50 y tantos, o sea,
él era detective ya.
O en los 60, digamos, que fue la época también de la serie de Batman. Ajá. Era bien, o sea, cabal campi, o sea, eso que ve Robin, ven amigo, que no sé qué, vamos a detener el crimen. ¿Qué sí, decir, sí,
¡pau!
Como que no se toma muy en serio, que es que
chistosín, más cómico.
Mira, no le ponían tanto énfasis al ajá, su personalidad traumada.
Se murieron mis padres, por eso me he entrenado años obsesivamente para combatir el crimen. No, eso lo dejaban atrás, como que vamos a combatir el crimen. Sí, salía con el comisionado en eventos de caridad, que gane una cita con Batman y ondas así. Ajá. Entonces, como en la cuarta película.
No, pero mira, en el Silver Age, cuando... hay unos paquines que recuerdo yo que fueron ahí a principios de los 70s los que...
Es que ahí ya empezó a llegar, ¿cómo se llama? Jim Aparo.
Ah, Jim Aparo. En
llegó,
él
estaba pensando. ¿Cómo se llama este otro artista?
O'Neill.
No. Bueno, el escritor O'Neill, pero el... ¿Cómo se llama este dibujante? Famosón. Neil Adams. Okay. Neil Adams. Este chavo que ya lo hacía como más atlético, lo hacía como más... O sea, la capa más imponente, lo hacía más dark. Entonces las historias realmente eran más
reflejaban
así.
Reflejaban una nueva actitud. O sea, superaron el problema de la época de la serie de televisión.
Uh-huh. O sea, ellos se remontaron un poco. Pero todavía había quedado así
pero
como...
vinieron los 80 después. Ajá. Vino Madonna, los...
Sí, entonces... ya en esta panel de Dark Knight lo pusieron a Batman bajo una óptica incluso de la guerra nuclear, pues que viviendo en estos tiempos y bueno, qué relevancia iba a tener. Buenísimo. Después Watchmen, otra onda, igual, guerra nuclear, toda esa paranoia de los 80 sobre que cuándo se va a acabar el mundo, cuándo van a tirar la bomba, y cómo afecta, o sea, pudo plasmar cómo cambiaría la historia del mundo una persona con verdaderos superpoderes. Y no cualquier superpoder, sino que un poder es casi de Dios, pues. Uh-huh. Y le puso una complejidad increíble, pues. O sea, tenía varios niveles en los que se puede interpretar la historia. Y bueno, yo creo que sí, ha sido de los más influenciales de estos tiempos. Después de eso, no cronológicamente, pero por ahí van... podemos decir que cayó por ahí ya el X-Men de Jim Lee.
Nah,
ahí me estoy saltando. Ya estoy llegando a la época de los 90s. Uh-huh. Jim Lee se hizo famoso justamente en los X-Men. Después de eso, como que le dieron su spin-off ya dibujado por él. Es más, él era co-plotter. O sea, él hacía parte del guión, del argumento. Pero ya se lo escribía a Claremont. O sea, Claremont hacía ya el script más definido. Tenía algo de... O sea, ya era como la época de superestrellas de cómics. O sea, ya no solo era el hecho de que este es el cómic de los X-Men, que son personajes populares, sino que este es el X-Men de Jim Lee.
Correcto.
¿Verdad? Este es superartista palomísima.
Palomísima.
Que ya se había dado así, por ejemplo, estaba el Daredevil de Frank Miller. ¿Qué más? Bueno, los diferentes... John Byrne tuvo su época en Cuatro Fantásticos. John Byrne tuvo su época en
Man of Steel. Spider-Man de McFarlane comenzaba... Sí, pero fue más o menos.
Fue antes de Jim Lee también. Pero McFarlane ya se había hecho popular también en Spider-Man. Pero sí, ya era como que empezaba a surgir un superestrella. No solo estrellas, no solo gente que estaba asociada cercana con el personaje, sino que Mara, así que ya eran... No sé, como
que él lo reconocía.
Los Lakers.
O sea, ya no era solo ver Spider-Man, sino que reconocías a Spider-Man y reconocías al dibujante.
Correcto. Entonces, este fue de los primeros cómics que vendió millones de copias. O sea, palomísima. Y fue lo que trajo tal vez la ruina de los cómics de esa época. Porque ya, ponerle que este cómic salió con 7 portadas distintas y no sé qué.
Ahí tienes que hablar de todos los número uno de Liefeld.
Ya siguió el siguiente, el X-Force de Liefeld, que tenía varias portadas, que después la portada cromada, después la holográfica, después la no sé qué.
Que son los número uno y llegaba como al 3 cada
vez. Ajá, 1, 2, 3 y después, relanzamiento, 1 y esta es portada...
Holográfica.
Con aroma, no sé, puta. De todo, pues entonces, ya después de eso se dio la separación de estos superartistas y a la formación de Image, que el primer cómic de la Image fue Youngblood por Liefeld. Después se le unió Wildcats, Spawn, ¿qué más? Eric Larsen con Savage Dragon y todo eso.
Wetworks.
Wetworks por Will Portacio.
Savage Dragon.
Ese es Eric Larsen. Shadowhawk por...
Bueno, que
otro hijo puta. Entonces, el...
Valentino,
Jim Valentino.
De ahí quizás, quizás Spawn es el más.
El que, más tal vez de los que más han
durado. Wildcats.
Wildcats, como serie continua, Spawn, que es de los que más ha durado. También Savage Dragon, que ese sí no ha dejado de publicarse. La onda es que ponele que ya hizo una. La importancia de eso fue que ya hizo como una rivalidad. Adicional a la Marvel DC, que eran básicamente los que controlaban todo el mercado. Estaba la Dark Horse, pero
no le hacía
esta
tanto.
Se le adelantó tanto, o sea, le pasó por mucho a estas terceras compañías y creó como que un movimiento más fuerte para los derechos del autor. No solo el escritor, sino que el artista. Como que ya había más participación de parte de ellos, como que ya había menos lealtad tal vez por parte de los del equipo creativo con respecto a los a las compañías con quienes trabajaban. O sea, porque antes era básicamente estabas de fijo en la DC o en la Marvel, pues no había tanto movimiento entre tales. Pero esta, hey, no, yo soy fulanito, yo soy Paloma y si quiero dibujar Spider-Man y después me ofrecen más por dibujar Batman, yo lo voy a hacer, pues. Y me voy a sacar parte de la ganancia, incluso. Y también dio una viabilidad mayor a cómics, o sea, creator-owned.
Independientes.
Ajá, cómics independientes. Ya no era solo algo que
veía en blanco y negro. Ellos siempre le dejaban el derecho al creador, ¿verdad? Pues no, sí, era, no era de Image.
Bueno, últimamente el modelo de la Image actual es... Que si vos querés publicar con la Image, va, vos llevas tanto dinero, llevas ya el cómic hecho, y le decís, va, públicamelo. Y dependiendo del dinero que das, te publican X número de cómics y te hacen algún tipo de publicidad. Pero es algo así como parte del paquete. De ahí para allá, vos corres con todos los gastos. ¿Verdad? De publicidad, de promoción, todo eso. Y de asegurarte que el cómic esté a tiempo y todo lo demás.
Fíjate que hay uno, no sé si lo has mencionado, uno que se llama Mouse, de Mouse. Art Spiegelman.
Fíjate que no, porque no sé mucho de él, pero dale.
Es una historia, bueno, Mouse es una historia de unos ratoncitos, pero básicamente es la historia de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
Pero siempre he citado como una obra, o sea, ya que como que ha trascendido el cómic en cuanto a madurez. Que es súper inteligente en el sentido de que súper bien hecha, y etcétera, ¿no?
Cabal.
Pero realmente, no, tengo que admitir, no la he leído.
Sí, yo tampoco, pero sí tiene, por lo menos es reconocida como una obra maestra, pues, en el mundo del cómic. Y ganó en el 92 un Pulitzer Prize Award. Y
Pues de pocos cómics, no sé si solo ese o si hay más que, sí, que han ganado el Pulitzer.
Pero está interesante. Pero los gatos obviamente son los alemanes, los ratoncitos son los judíos. Y los y obviamente pues los americanos salen como perros, los franceses salen como ranas, los suecos son reindeer. pero todas las diferentes gente sale por ahí en nacionalidades pues representados como animales antropomórficos. Así que está interesante también, Maus.
De leerlo algún día esto. Yeah. Otro que yo pondría, que vino un poco después de esa época, ya casi llegando al final de esa época, fue Marvels, que fue la primera aparición así masiva de Alex Ross.
Puto, sí, impresionante.
Que fue, cabal, como dice Brito, impresionante, y que para mí, fíjate que fue como algo que vino a poner tal vez fin a toda esa especulación. O sea, porque ponele que había un montón de cómics choleros, ¿verdad? Uh-huh. Pero que por ser el número uno,
sí.
Vendía no sé cuánto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces fue un
que
mercado de especulación.
Lo compraba más porque el valor que va a tener como colección, ¿verdad?
Correcto.
Y no, ¿verdad?, por la historia que vas a leer.
Entonces era como más especulación que realmente contenido. Pero Marvel fue una de esas cosas que salió y que buenísimo arte, increíble. Y la historia excelente, pues, o sea. Y también hacía como una autoexaminación de la historia de la Marvel, pues. Porque vos veías a los superhéroes desde el momento que salieron y veías las aventuras que vos ya te podías, que las habías leído en La Llegada de Galactus, el advenimiento de los X-Men, la llegada de Spider-Man, todas esas cosas. Pero las veías con una nueva perspectiva, así como diciendo, puta, ¿qué pasaría si esto fuera real? Si de veras estuviera viendo esto, yo fuera un hombre común y corriente y viera...
Sí, porque no somos comunes y corrientes.
No, porque no, somos semidiosos, uh-huh, del mundo del cómic. Claro. Entonces, si vieras así, puta, a Iron Man volando así y dando seguro con villanos, pues, sería algo... o sea, sería otra onda. Entonces, logró llevar esa perspectiva y como que le dio un poco más de valor a las mismas historias que estaba referenciando, uh-huh, pues. O sea, fue muy bueno. Entonces... Llegó casi dentro de toda esa época de la especulación, pero yo siento que trascendió y como que le dijo a la Mara, hey, o sea, sí hay calidad, pues sí hay algo que puede salir de todo esto. Culminación de eso fue Kingdom Come, que fue básicamente lo mismo que hizo Alex Ross para la Marvel.
La respuesta para la DC.
Para el principio de la Marvel, lo hizo para el final de la DC, o sea, un futuro... Uh-huh. Una guerra donde vos ibas a ver como el final de un montón de héroes. Eso también fue una serie palomísima que hizo historia, pues. Por ahí creo que nos saltamos Year One
de Batman.
Fue otra cosa, fue un origen
palomo.
Súper bien contado. Pero para mí que lo opaca Dark Knight Returns, fíjate.
Sí, definitivamente.
En complejidad y en, uh-huh, realmente trascendencia. Pero
sí, siempre son de los cómics que huevo. Vos pones Dark Knight Returns, hablando de Batman, Dark Knight Returns, Year One, Arkham Asylum y...
Killing Joke.
Y Killing Joke.
O sea, esas serían como
mí,
las piedras angulares.
Te digo, sinceramente, yo sé que no, tal vez es un cómic que sí como pasó algo relevante, pero no cambió el mundo, que es lo que estamos hablando, pero para mí sí. Uh-huh. O sea, fue... Una revelación que yo tuve en los cómics, uh-huh, es Death in the Family.
La muerte de Robin.
La muerte de Robin. Porque yo me había alejado de los cómics, uh-huh, y sinceramente no sé qué pasó antes. Yo me acuerdo que me llamó la atención X-Men cuando vi los dibujos de Jim Lee, especialmente de la Psylocke, Masita. Uh-huh. Pero
¿viste?
También...
Estos son los uniformes que deberían andar todos.
Pero también me acuerdo cuando vino mi primo que traía... Que me habló de Death in the Family. Uh-huh. Y yo dije, ¿cómo? Sí, hombre, que fíjate que mataron a Robin. Sí, y este ya es otro Robin, me dice. Uh-huh. Y yo, ¿qué? Fuck.
¿Y el que yo conocí? ¿Qué?
Cabal, entonces, hasta incluso me acuerdo que me hizo referencia, ya el cómic, no es que estuviera saliendo en ese momento, me hizo referencia a la Robincita de Dark Knight Returns. Uh-huh. Te dice, han habido tres Robins, incluyendo a esa. Y yo, momento, me quedé, puta, ¿qué es lo que me he perdido? Y se ve que ha llevado una continuación no solo que la historia va continuando, sino que ha ido evolucionando. Sí. No, güey, esto es de volverlo a agarrar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahí fue donde me volvieron a llamar la atención. Uh-huh. Porque siempre lo que te dice mucha gente, puta, que la misma mierda que Robin con los chorcitos. Y puta, ya no, te empezás a dar cuenta de que ya adulto y ya Nightwing y ya pisó otro Robin.
Ya tiene licras negras.
Entonces, eso ya, para mí sí fue, eso, ese para mí fue un gran cambio, para mí personalmente.
Chivísimo. Bueno, pues esos son los que traía. Obviamente nos faltan un
Weapon X.
Weapon X, fíjate que yo lo pondría como un buenísima historia, un excelente origen de personaje, pero tal vez no trascendente.
Okay.
Así del sentido que te va a cambiar todo un... Tal vez por el personaje sí, porque después de eso era todo el misterio del origen de Wolverine. Ahí medio te lo están contando. Entonces...
Después hicieron el otro origen que cagaron.
Ahí sí le dieron vuelta a todo y se
lo cagaron. Yo me acuerdo que cuando yo leí Weapon X, yo lo leí súper tarde. Uh-huh. Y me acuerdo que ya para ese entonces ya se había revelado las garras de hueso. Uh-huh. Y yo, hey, Weapon X. Y ahí, ¿qué onda, vea? Uh-huh. Y yo, va a ser... hiper desilusionante que ahí se vea que le ponen las garras de...
en vaso con tornillo.
Y sin embargo no lo mencionan, solo hacen un pequeño comentario y lo manejan bien.
Sí.
O sea, no creo que lo hayan tenido pensado desde ese entonces, pero lo hicieron bien.
Pues. Sí, ¿no?
Fíjate que yo creo que de aquí a 5 o 10 años vamos a poder considerar también como cómics importantes la serie de 52 de DC, porque se atrevieron a sacar un cómic semanal. Ajá. Uh-huh. Por un periodo extenso de tiempo. Y eso no se hacía en años.
Sí.
Y lo han vuelto a hacer después con Countdown. La calidad de la publicación deja mucho que desear. Pero 52 comercialmente le fue bien. La historia estaba regular.
Lo han hecho con Countdown, Spider-Man.
Bastante mal. Lo han hecho con Spider-Man, la Marvel. El año pasado lo hicieron Wednesday Comics. Que solo fueron 12 semanas. Pero... siguiendo la misma idea. Uh-huh. Otro que podrá ser también a 5 años que lo tendremos que reevaluar es la Siniestro.
Apúntalo ahí que nos recuerde.
Sí, pero
la Guerra Siniestro. Porque fue el gran éxito de DC Comics el año pasado. Pero, un mini evento limitado a solo un par de títulos. Uh-huh. Y que fue... éxito de ventas y éxito de críticas. Mm. Entonces, de repente estás viendo que este año están sacando La Guerra de los Superman, en los títulos de Superman.
Los tres primeros, por cierto.
¿Y qué tal?
Fíjate que el arte está algo inconsistente.
La historia
es un desenlace, por lo menos, si has estado leyendo Superman. Me imagino que ahí ya te amarran todo lo que has estado viendo estos últimos años. Este último año y medio, creo yo. Y sí tiene su emoción. A ver cómo va a salir del de verga, pero ahí está. Pues sí.
Entonces, sigue. Están sacando la idea, como que la tendencia es alejarse al evento grande y hacer eventos pequeños. Uh-huh. En Marvel estás viendo que están haciendo el relajo con Hulks. Uh-huh. Está la guerra del Doctor Doom por aparte. Uh-huh. Lo de Siege, que era que no solo involucró a los Avengers. Y ahí no pintó... Y a Thor, pero ahí no pintó ni Cuatro Fantásticos, ni los X-Men.
Bueno, sí, tal vez yo no pondría a esa como trascendental, porque... Pero sí fue muy buen hecho. O sea, yo realmente lo...
No. Por eso te digo, tendríamos que ver aquí a 5 años si realmente fue el primero de una nueva tendencia.
Sí,
o una moda pasajera.
Bueno, esos son los que le traemos. Obviamente nos van a hacer falta montones. Ahí nos pueden sugerir más en el blog y en el
foro.
Pero sí, la idea era hacer como un recuento y discutirlos un poco, pues, porque sí, la historia de los cómics ya lleva décadas. Entonces, eso es como que puntos en los cuales cambió como la perspectiva. Uh-huh. Así que, bueno, ahí nos sugieren más. También estamos para aprender.
Nice.
Right.
Very good.
Y señoras y señores.
Qué modesto sonó al final el Tico Man. Sí, es la forma de decir, ey, Mara, ya no pude sacar más.
Sí, ya se acabó la pila. Ah. Y Onslaught no lo pondría ahí, sorry.
Onslaught, no.
Es parte del bagazo de los 90.
Sí, es que esa fue la época de...
De historias...
De que, un malo misterioso que tiene que ser alguien...
Que conoció a Wolverine.
Que, no, que, sí, no, alguien conocido y que ahora se ha hecho malo, pero nadie sabe quién es.
Ah, sí. Uh-huh.
Eso es para mí, rayó.
Ya. Yeah.
El misterio de quién es.
Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estarnos escuchando tan noche. Tenemos la casa llena en el IRC, así que buenísimo. Gracias ahí a todos. Y les recordamos, vamos a estar grabando ya a partir de hoy.
De hoy.
Constantemente esperamos todos los martes a las 8 de la noche, 8 y media, digamos. Porque a esa hora... Porque, pues, sí, para que Tico mantenga...
Es que hay algunos tiempito. Que vienen tarde.
Que pasan al Wendy's, que no nos patrocina, Pedro Podrín.
Podrían.
Y no nos traen nada.
Ajá, y no comparten.
Así que, bueno, los esperamos aquí la próxima semana. Les recordamos que visiten nuestra página web, www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro, van a encontrar enlaces a la tienda de los Geekos. Ahí pueden comprar cosas. Y también la tienda de Amazon, de recomendaciones de Amazon. Ahí está ya Little Big Planet para que puedan comprarlo, ya que tanto ha estado...
Y no hubo box office, pero fue Shrek.
Shrek fue el que...
Shrek.
Number one.
Shrek fue el number one.
Votó bueno, a Iron Man.
Sí, hizo 70 millones.
¿Y Iron Man 2 o...?
Iron Man 2, 26.
¿Pero quedó en la posición 2?
Sí, segundo lugar.
Ah, buenísimo. Ahí seguimos, seguimos. Bueno, señoras y señores, nos vemos por aquí la próxima semana y nosotros nos despedimos... Ah, perdón, la canción que vamos a escuchar al final es The Reverse Engineers y la canción se llama Mercury in Retrograde. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo
¡salud! ¡Salud!
Time.
señoras y señores, tenemos sueño, Kiko. ¿Sabes qué? Me recuerdo que tenía aquí el sonido de I Have a Dream, pero no lo tengo, así que
I have a dream.
Adelante, Ticumán.
Pues fíjate que estaba soñando que estaba fuera de la casa de Roberto, de Robbie,
de la charamusca.
De la charamusca.
Ajá.
Pero
no es la casa nueva, la casa vieja.
No, o sea, no era ninguna de las casas que yo conozco de Roberto. Ajá. Pero en el sueño, yo sabía que era la casa de Roberto.
Ajá.
La estás echando de cabeza.
Ajá, estaba afuera y estaba ahí, no me acuerdo, de repente me salió un chamaco así todo raro, bien alto, le digo, puya.
Brito Mandis.
Ah, sí. Sobre todo que estaba oscuro. Uh-huh. Entonces... empiezo a hablar con él, así no me acuerdo ni qué cosa, pero de repente como que empieza a crecer más, él dice, así, y se empieza pero a revelar que es un robot. Uh-huh. Y no solo es un robot, sino que son un montón de robotillos.
Nanobots.
No, o sea, no nanobots, sino
son hermanos todos.
Sino que
robotillos que hacían otros más grandes.
Ajá, cabal, así tipo los Transformers. Uh-huh. Por cierto, ya vamos a ver. La onda es que él dijo, pues se desarma así en los componentes y cada robotillo era como el tamaño de un carrito de juguete, así. Uh-huh. Ese tipo de control remoto. Uh-huh. Entonces se desarma y salen por ahí. Entonces yo, no puede ser, están buscando a Megatron. Que a Megatron lo tienen aquí capturado.
Ah, porque cuando yo lo iba transportando.
En la casa de Robbie. La onda es que al Megatron lo habían hipnotizado.
Ajá.
Y le habían hecho creer que era una pistola de juguete. Entonces, así como hizo Reed Richards con los Skrull, que los hizo creer que eran vacas.
Y que lo hartaron.
Ajá, entonces este era una pistola de juguete. Y eso que yo entro a la casa de Robbie y ahí estaba el hijo de Robbie.
¿Jugando con la pistola?
Con la pistolita, así, pi, 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 así. Y entonces yo, que no lo encuentren. Y cabal, la onda era de que de repente venía el robotito, los componentes del otro, así como que eran carritos de juguete, buscando. Y ese que acercaba uno y ya era a bateárselos, pues. Entonces...
O sea, yo del Ticón un poco más coherente.
No,
el Ticón lo escribió, mirá.
Yo me desperté y así medio con sueño. O sea que aquí está con error de ortografía. Entonces, bueno, sí. Entré a la casa de Robbie y entre todo lo que estábamos bateando hacia los robots, hartando pizza.
O sea, usted es hiper cool.
Ah, no estás hartando pizza. Ah, un robot. ¡Pah! Pero ahí me desperté. A notar el sueño.
Nice.
Así que eso es...
Sueño Geeko. Que tengan dulces sueños, amigos. Bye bye.
¡Aló!